One, game over.
Y cuando son las 15:05 de este sábado 7 de diciembre, os saludo el equipo aquí presente, Fran Galdo, Alex Llopis, Javi Gutiérrez e Isaac Viana, al programa 698 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio DSP en la 107.2 de la FM, en el que os contamos las últimas noticias, analizamos Zelda Link's Awakening para Nintendo Switch, repasaremos el lanzamiento y las primeras impresiones causadas por Google Stadia y acabaremos desempolvando nuestra biblioteca de juegos en Diógenes. Pero antes... Repescamos un tema que hicimos la semana pasada durante el directo de la Retro Barcelona. Muchas gracias a todos los que nos vinisteis a ver. Tengo una tortícolis cojonuda porque de todo el público, todo el mundo decidió ponerse a la izquierda. O sea, el lado izquierdo lleno, el lado derecho vacío. Y mi cuello está así con lo...
Claro, pero es que te pusiste a un lado de la mesa y ese lado del público estaba frente a la mesa.
Claro, me puse a la izquierda de la mesa.
A la izquierda siempre.
Exacto.
Por supuesto.
Porque es verdad, nuestro audiencia estaba a la izquierda. Recordad
Sutil.
Que llevamos desde verano valorando una recomendación que alguien hizo por Twitter. Alguien pidió, oye, recomendadme podcast. Y se ve que era un Twitter muy político el tío, no sé exactamente quién era. Se ve que es un tío que habla mucho de política. Y dijo, no hace falta, recomendadme podcast, no hace falta que sea política, puede ser de cualquier tema. Y alguien dijo, Game Over, son súper majos y muy de izquierdas. Y llevamos desde verano pensando en poner eso como eslogan de programa. Game Over, súper majos y muy de izquierdas. Pero no es ese tema el que iba a repescar. Lo que voy a repescar es el tema de Valve, ¿recordáis la liquidación de los Steam Controllers?
Sí, yo tengo uno pedido. ¡Bien!
¿Seguro?
Creo que sí. No ha pasado esto, creo.
Seguro. Recuerda que si este programa es muy de izquierdas, no es tu Steam Controller, es nuestro Steam Controller. Lo dicho, ¿recordáis la liquidación de Steam Controllers que asoló Valve en 4 minutos? Pues fue una liquidación tan exhaustiva que básicamente liquidaron más de los que habían. Así, ¿sabes eso de hay una manifestación de 1 millón de personas y han 4 gatos? Pues lo mismo.
Lo divertido de esto es que se agotó y fueron abriendo varias ventanas de, sí. Oye, tenemos uno que tú piensas, bueno, han abierto una ventana de venta otra vez porque han encontrado más stock o han calculado algo, porque si no, ¿para qué lo abres? O para qué lo abres, o lo que sea, pero bueno, dicen, vale, tenemos 200 más, venga, otros 200, o 100 más, bien, 100. Y ahora de pronto, ¿qué ha pasado?
Pues capachao. Bueno, pues que mucha gente ha recibido un correíto diciendo que por motivos, que no hay, que no va a haber y que te devolvemos el dinero del Steam Controller. De hecho, es exactamente, hay mucha gente que ha aprovechado para comprar otras cosas, obviamente, juegos y demás. Eso no se ha tocado, simplemente han devuelto los 5 pavos del Steam Controller.
Malo gasto de envío.
Bueno, malo gasto.
Que eran los más caros.
Sí. Porque realmente eran 19 pavos en total. No está nada mal. Hombre, yo me he llegado a pensar, obviamente no llegué a la ventana, pero más que nada por coleccionismo.
Por tenerlo y por probarlo un poco. Por tirarme 3 días configurándolo. Pero es simplemente por decir, mira, yo toqué el Steam Controller, niños.
El único pad que acepta la Master Race porque es complicado de usar.
Yo estaba pensando que esto de que de repente se den cuenta de que quedan pocas unidades suena un poco como decir, bueno, resulta que es la última tirada de Steam Controllers y está el tío mirando al almacén diciendo, oye, que quedan 500 Steam Controllers, los últimos que hay, ya no se van a hacer nada más. Y el de la tienda está diciendo, que quedan 400 Steam Controllers, vaya por Dios, vete guardándome a mí 100. Que solo se han puesto a la venta 200, vaya, que ha podido pasar. Y luego ahí con el Steam Controllers ahí, separados para la saca.
Capachao. Luego Valve, para poder pagar a los empleados, pues va poniéndolos en eBay uno a uno.
Exacto.
Se lo ha llevado aquel tío que, ¿recuerdas que lo comentamos hace unas semanas? El tío que se coló en la planta 11 del edificio donde trabaja Valve y le robó $40,000 en material. A lo mejor tienen por allí tirados. Esto, bueno, pues nada. Recordad que si os gusta el hardware de Valve.
Ya es tarde.
Hombre, tras el Steam Link, las Steam Machines y el Steam Controller, lo que te tienes que comprar ahora es los más de 1,000 pavos que vale el Valve Index. Que a lo mejor ese era el fallo, llamarlo Steam.
Ya. Yo lo que haré es esperarme a que valga 5 euros. Es una cuestión de tiempo.
Hay que decir
así,
que...
Así hice con el Steam Link. Yo creo que esto es una... Esto es, aquí hay un patrón y si te esperas lo suficiente, los cascos valdrán 5 euros.
Tú sabes que me compro las consolas de Sony cuando sale Metal Gear. Y esto desde la Play 1, ¿eh? Porque yo soy fan del Metal Gear desde el día del MSX. Y el asunto es... No es tan descabellado porque ten en cuenta que yo he pagado... Que eran 480 euros por la PlayStation 3 más Metal Gear Solid 4.
Puede ser.
Pues no es tan descabellado que alguien por el Half-Life pague los 1000 pavos. Pero es decir, es mi Half-Life.
Quizás los 1000 no, pero dale tiempo. En un año a lo mejor te cuestan 600 porque habrá salido una nueva versión, sí, o lo que sea. Y las Valve Index ya serán más jugosas.
Que dicen que es el mejor de todos, el Valve Index.
Y lo que sea, pero agotadas están.
Que luego además... La gente, bueno, cuando se anunció lo del Alyx, sí que es verdad que justo el mismo día, justo el día después, estaba Top One de lo más vendido de... Y ponía Top One, Hardware,
espera,
ahí estaba, mil pavos.
Espera, Top One de Hardware.
Bueno, lo que decir, pero aún así te quiero decir, el hecho de que ahora haga Top One y después de precisamente vender los Stream Controllers tan baratos, el hecho de que siga estando por ahí, significa que hay mucha gente... Sí. Con 1000 pavos sueltos en el bolsillo que un día ha dicho, oye, que me sacan un Half-Life, pues bien merece la pena pagar 1000 pavos, que es lo que me pagaría por otro ordenador, pues bien merece la pena pagármelos por una gafa de realidad virtual, pam.
Oye, que yo solo digo que el Half-Life Alyx dice que los requisitos mínimos es una 1060. Una polla. Una polla. 1060. Bueno, yo tengo la de 3 gigas, dicen la de 6 gigas. Pero 1060 no deja de ser la que tengo yo y sé que no tira para verlo en un monitor.
Tira para que se ejecute.
Sí.
Exacto.
Ya está.
Bueno, y aparte es que es realidad virtual, o sea, no puedes pedirle tampoco que sea ultra definición 4K porque...
Hombre, lo que se ha visto es alucinante y sobre todo a nivel de... Bueno, también es la marca de la casa de Valve, ¿no? Pero las físicas.
Sí, sí, sí.
Que nos hemos olvidado que lo de los juegos de físicas sí que existían antes de Half-Life 2, pero Half-Life 2 lo llevó a un nivel absolutamente demencial y que antes de eso no era habitual que jugar tanto con las físicas. Que lo tenemos ahora muy asumido, pero no deja de ser algo que a nivel de procesador le carga, ¿eh?
Sí, pero también es verdad que lo que hemos visto hasta ahora es el tráiler cinemático.
Sí.
De ahí a lo que luego la gente llega a experimentar las gafas, que será muy parecido, obviamente, porque Valve no es de las que te vende un tráiler completamente distinto a lo que luego viene siendo la jugabilidad.
Sí, yo no esperaría downgrade de
pero, Valve. Pero claro, lo dicho, tampoco te esperes verlo en 4K tal porque es algo que se tiene que ejecutar en unas gafas. O sea, tiene que tener suficiente tiempo de reacción y si estás moviendo arriba, abajo, tal, no puede depender de que tú lo ejecutes y te esté dando bajones. Es una experiencia horrible.
Es cierto, o sea, yo me quejo muchas cosas de Valve porque son demasiado técnicos, pero al mismo tiempo, al ser demasiado técnicos, sé que lo que me han enseñado es lo que me van a dar porque es su niña. Es decir, sé que por orgullo personal lo van a sacar. Y hablando, por cierto, de religiones, el servidor del Vaticano de Minecraft. Servidor en el Vaticano y Minecraft. No os voy a decir yo cuál de los dos conceptos es el más religioso. Eso ya lo decidís vosotros. El sacerdote jesuita Robert Ballester hizo un post en Twitter con la frase: de acuerdo, quiero correr unos cuantos servidores en el Vaticano para jugadores que quieran un ambiente menos tóxico y más comunitario. Y las opciones que puso para votar eran Minecraft, Team Fortress 2, Ark y Rust.
¿Rust?
¡Rust! ¡Rust! ¡Si el mismo concepto del juego es ser un hijo de la gran puta! ¡Rust!
Habría molado que por ahí en medio hubiese algún juego rollo Killing Floor o cosas así super chungas con zombies y...
Yo lo que compro es, imagínate el Rust, estás en tu cabaña, tocan a la puerta y hay dos testigos de Jehová en la puerta. ¿Ha oído usted hablar de la palabra de nuestro señor?
Hombre, ten en cuenta que ahora en vez de...
Y te sacó un hacha.
Exacto. En vez de...
Que no tiene tiempo.
En vez de pollas gigantes van a haber cruces gigantes, entiendo yo.
Puede ser.
Obviamente, ¿qué pasó? Bueno, en palabras del propio Robert, los trolls ya han aparecido para reventarlo todo. Pero nunca pensé que sería fácil.
No se da por vencido, ¿no?
A mí me hace gracia que diga, ahora una comunidad menos tóxica. La comunidad de Minecraft es de lo menos tóxico que hay. Y de hecho, hay muchísimas herramientas precisamente para evitar que la gente pueda, lo que se llama, grifear y putear a los demás, etcétera, etcétera. Es decir... Me parece muy guay, es decir, yo creo que es el juego ideal para que gamers cristianos que quieran un concepto de comunidad funcione, porque a nivel de comunitario el Minecraft es la hostia. Pero no es que aquello que vayas a ganar en no vayas a quitar toxicidad, porque es que ya no existía.
Ya, pero bueno, si si la comunidad detecta que esto es una intromisión un poco rara por parte de la iglesia, venid niños a mí, venid, no te preocupes, vamos para allá.
Claro, la comunidad está diciendo, un servidor de Minecraft con curas y niños en el servidor, ¿qué puede ir mal?
¿Qué podría pasar? Sí. No es la primera vez, no es la primera incursión de la iglesia a nivel oficial de con el tema de videojuegos. El año pasado sacaron para móviles Siga Jisei Go, que era un Pokémon Go de buscar personajes bíblicos por la ciudad.
Una cosita, porque poco se ha hablado del hecho de la frase de quiero correr unos cuantos servidores en el Vaticano. O sea, yo me imagino llegar al Vaticano y una sala del Vaticano toda llena de mármoles, unos neones ahí con Jesucristo, tal, entra, oye, que te hago un Minecraft, todos ahí, todos vestidos con sotanas, tal, echándose unos CSGOs. Me parece fantástico. O sea, alguna vez lo visito, quiero estar ahí.
Kevin Smith tenía razón. Jesucristo, colega.
Sí.
Hombre.
Yo sobre el Jesus Christ Go este, sí, tengo que decir que debido a que ahora estoy implicado en un proyecto que tiene relación con geolocalización y tal, y está tocando algunas APIs de Unity para hacer cosas de geolocalización, y tuve que investigar los juegos que había sobre geolocalización en el mercado, esto lo toqué, lo abrí, y dije, ¿qué cabrón es el que haya hecho este juego? Porque les han vendido la API por defecto con cuatro mierdas encima y han dicho, venga, ya te hemos hecho el Jesus Christ Go.
¿Han hecho lo que hacen en Valve de coger un asset de Unity y revenderlo como un juego completo?
Prácticamente.
¡Hijos de puta! Bueno, al menos aquí lo han cambiado por personajes bíblicos.
Sí, al menos
que Valve directamente ni te cambian
los skins. Al menos han entretenido en poner los salmos.
Exacto.
¿Podemos hablar de lo que hemos visto esta mañana en nuestro grupo de Twitter? Que también está relacionado con la noticia.
Sí, ¿qué era? Ah, sí, el juego de Jesucristo.
El simulador de Jesucristo haciendo milagros.
Pero si queréis haceros una idea mental de cómo es el juego, básicamente es Skyrim con chetos.
Sí.
Porque es todo el rato. O sea, tú ves algo y haces así con las manos, porque ves las manos rollo Skyrim, y entonces eso se sale bien. Ya está.
Sí, es que además el juego se llama I'm Jesus Christ. Ya está, o sea, no es nada, es tú llevando a Jesucristo. Me mola mucho al final del tráiler que ves el momento en que está la cruz y a punto de acabársele la vida y es como, ¡claro! Y luego resucita, o sea, es maravilloso.
Inicia la primera invasión zombie.
Claro.
¿Tendrá modo Dios este juego?
Espero que sí. Modo Dios y DLCs con otras religiones.
¿Te imaginas?
Porque total, el Dios es el mismo, casi, como aquel que dice.
Sí, son reskins de Dios.
Exacto, son mods. Sí. Metacritic ha lanzado la lista de los mejores juegos de los últimos 10 años. Porque no son de la década. Porque la década acaba cuando acabe el 2020. ¡Me cago en Dios! ¡Que estoy harto! La década no se acaba este año, se acaba el año que viene.
Eres pesado con el tema,
Y que me ofende.
La cosa es que tienes razón. Lo que pasa es que estamos tragando con una costumbre que nos metieron los putos romanos cuando empezaron a contar, que no contaban el puñetero cero. Y no lo han liado. Pero tranquilo, hijo. Tranquilo, es decir, a nivel.
Se termina el decenio.
Técnico,
abuelos,
y a nivel bonito, no. Acaba este año.
No, tú eres el que define el megabyte como 1000 bits y no 1024.
No.
Sí.
No.
Es lo mismo.
No es lo mismo.
Es lo mismo.
Y saco, sustituye década por decenio y ya está. Y se soluciona la discusión.
En fin, y han sacado la lista de los mejores juegos, los mejores valorados.
De este decenio.
De este decenio. Publicados entre 2010 y 2019 que tengan al menos 15 críticas. Y bueno, no es sorprendente. Hay algunos por debajo de los 50 que sí que me han llamado la atención. Pero Red Dead Redemption está en el número 10 para la versión de Xbox 360. The Last of Us repite en el 8 y en el 9 porque son The Last of Us en el octavo de PlayStation 3 y en el noveno está The Last of Us Remastered.
Esto lo podía haber filtrado un poquito.
Que además tienen la misma puntuación, 95-95.
Sí, a ver, piensa que muchos puestos tienen el mismo número, pero entiendo que debe haber un sistema rollo, decir, más valoraciones positivas o alguna cosa parecida.
Es que fue ni un año después, iba a pasar lo mismo con el 2.
Probablemente.
The Mass Effect, el 2. Que mucha gente lo criticó por ser demasiado shooter, y es cierto, porque yo traje la paz a la galaxia headshot a headshot. El cañón de mano.
Si no hay nadie, hay paz. La paz está automáticamente instaurada.
Exactamente.
Si no queda nadie vivo.
Mi política en Mass Effect 2 era entrar en la habitación, cubrirme, ver cuántas cabezas habían y tantos tiros por cabezas. Y se calmaba todo. En quinto lugar tenemos a Super Mario Odyssey, uno de los más modernos de la lista, sino el que más. De las Nintendo Switch. Bueno, el que más no, porque luego tenemos otro título. El Grand Theft Auto 5 para PlayStation 4 en concreto. La versión de Play 4, que es. Esto todavía lo tengo pendiente. El juego que ha vendido ya 5 millones de copias.
¿Y la que les quedan?
En los últimos 6 meses.
Meses. Y Rockstar, de hecho, no tiene ninguna intención de dejar de sacar DLCs para esto, evidentemente.
Bueno, DLCs de online. O sea,
claro, no, es una mina de oro. O sea, ¿qué van a hacer?
Sí, sí, sí. En tercer lugar, Red Dead Redemption 2 de PlayStation 4. Tengo ganas, ¿eh? A pesar de que Red Dead Redemption no me gustó nada y lo jugué entero.
Sí.
Y la gente me dice, no, es que tienes que ver el final verdadero. Ya he visto el final verdadero. O sea, y me hice el final verdadero y sigo pensando que no me gusta. Red Dead Redemption 2 le tengo bastantes ganas. Es una apuesta que parece bastante interesante y creo que le habrán dado un girito mejor. En segundo lugar, el que probablemente sea el más nuevo de todos, The Legend of Zelda Breath of the Wild, que se pone en la medalla de plata a pesar de ser, eso nada, un juego que ha salido hace ni 2 años. Y que además, creo que es el aire fresco que necesitaba la saga.
Sí.
Y me ha gustado muchísimo. Tenía mucho miedo, pero lo he disfrutado bastante.
Hay cosas que se pueden criticar, pero la saga estaba clavada en ciertos patrones que, mira, por lo menos lo ha roto. Igual hay que corregir cosas, pero bueno, es un buen inicio para arrancar y hacer algo nuevo desde aquí.
Sí, sí.
A ver qué tal el 2.
Y en primer lugar, uno del que siempre he tenido un pequeño problema con él, pero aquí no puedo decir nada porque el anterior no es ni siquiera de este decenio, que es Super Mario Galaxy 2 para Wii, que salió en el 2010, es el juego ese, bueno, con un 97 es el mejor juego de este decenio. Hay que decir que de toda la lista, bueno, primero, el odiado por muchos Mass Effect 3 está en la lista en el puesto 22, y a mí me gusta Mass Effect 2. Está Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain.
Y Persona 5 ahí, qué rico. Y también, al lado del 4.
Sí, y a mí me sorprendió, en el 33 está Celeste. Un indie que se ha colado en los 50 mejores juegos del decenio.
También está Undertale.
Sí.
Undertale ya como...
Ya lo contabas.
Ya, ¿no?, contábamos con ello, pero...
Pero a mí me parece muy destacable que del top 5, 3 sean de Nintendo.
Bueno, es Nintendo.
O sea, que podrás criticar mucho, pero buenos juegos hace.
Sí, sí.
Claro,
sí,
hombre, obviamente.
Ah, bueno, y te quería comentar, porque Super Mario Galaxy 2 es de 2010.
Sí, sí.
Entonces, no es de esta década.
No es de esta década. No debería estar en esta lista. Que el Batman Arkham City, también un juego que le gusta. Bueno, yo creo que el Arkham Asylum es de antes del 2010, entonces, ¿no? Porque si Arkham City 2011, es de 2011,
en un año no salió seguro, es de ser del 2009.
No, y que primero salió... no sé si es el segundo.
Este es el segundo.
Vale, vale. Es que de la saga Batman, mi favorito sigue siendo el Asylum.
Y mío también.
Y mira que la gente le ha ido gustando más cuando más ha salido. Y el Knight es la polla, ¿eh? Yo lo pasé entero y me pareció genial. Ah.
A mí me sorprende que en el 25 esté el Rock Band.
¿Por qué? Bueno, en esta década tienes razón. Es un tema, a ver, es un tema de puntuación.
Sí, claro, es un tema de puntuación, pero es como la mayoría de juegos, o sea, el Rock Band es más un simulador como tal, no sé cómo definirlo.
No, yo más que por eso lo diría, porque ya estaba en la casi en pura decadencia de...
Sí, además era la época en que bajaban.
Y el Pac-Man Championship Edition de X también me ha sorprendido, que esté...
Bueno, el 16.
El 16. Poca broma con este.
Yo tengo un problema con esta lista. La he repasado yo un par de veces. No encuentro el Untitled Goose Game. ¿Dónde está? Metacritic, ¿dónde está mi ganso? Pero luego, otro problema que tengo es que he tenido que bajar hasta el 47 para encontrar Bayonetta. Bueno, Bayonetta 2. Pero vamos a ver, pero no sabéis... O sea, no se ha llegado la circular de que Bayonetta es GOTY todos los años que se reedita. Cuando sale para la Wii U, ojo, cuando sale para la Wii U, Xbox, para PlayStation, para Switch. Todos los años, cuando sale en Steam, todos los años tiene que ser GOTY.
Y estaba intentando, es que estaba buscando a uno y ahora no lo encuentro. Bueno, es Smash Bros. Está el 27. Y os pregunto, había uno que era...
¿Cuál estás buscando?
Si lo he visto antes y se me ha olvidado.
Oh, el Xenoblade, qué rico ahí también. Mario Kart, el ICO.
El Journey, otro indie.
Sí, el Journey, sí.
Bueno, está,
en el 40, bueno. En el 40.
Está Journey y antes he visto también que estaba el Inside también ahí, uh-huh. El 28.
No, la verdad es que no está nada mal para los indies el haberse podido poner tan alto. Pero bueno, que se me ha olvidado cuál quería señalaros, pero era solo para meter baza, así que tampoco es muy importante. Tenéis la lista en Google, la tenéis en mil sitios. Pero pasamos a una, la nueva serie de moda, la nueva serie de Sony 2. NCIS. Sony es la nueva cazadora de narcotraficantes.
Oh. ¿Son los que encontraron el submarino?
Sí, tenía el logo de Sony al lado.
Están jugando con la Play dentro del submarino y los cazaron por la IP.
Hombre, en el ¿habéis visto tanto para robots artificieros como algunas cosas que hacen en el ejército americano? Usan mandos de Xbox. Llevan como más de 10 años haciendo vídeos que salen siempre con el mandito de Xbox.
Es una forma de gamificar el... ¡Piu! Te has cargado a alguien. ¡Ay, pero que esto es de verdad! Uy.
Pues lo he dicho. Bueno, no es que cacen narcotraficantes, pero el FBI ha pedido datos de un usuario que vendía coca por el chat de voz de la Play 4.
Es que esto viene de largo. Lleva mucho tiempo aprovechando incluso grupos terroristas, los chats de consola, pues es un chat de juego para hacer este tipo de cosas. Hasta en series de televisión ya han empezado a hacer ya la broma con esto.
Eso es verdad. Pero de todas maneras, la diferencia que hay entre jugar a la PlayStation en Estados Unidos y jugar a la PlayStation aquí. O sea, en Estados Unidos te venden cocaína y aquí la gente del chat de voz solo se me caga en mi puta madre. O sea,
o sea a ti no
hay niveles, tío.
A ti no te vende como este usuario el kilo de coca a $34,000 no, dólares, ¿no?
No, me lo vende a 34.000 euros por aquí, yo el cambio.
No tienen en cuenta la diferencia de moneda. No.
Este vende de fardo en fardo, ¿no? Este no, este no va, no, tuve unos gramitos.
Bueno,
no.
En la operación, el informante que habló con la FBI para decir, oye, este tío está haciendo esto, y pactó con el tío con el narcotraficante para que todo se grabase y tuvieran pruebas contra este usuario, que era Spidola, por cierto, el nombre de usuario.
¿Cómo? Espera que lo
pactó con él comprarle 100 gramos.
Ok.
Que dices, no es nada sospechoso comprar 100 gramos de coca por el chat de voz del Call of Duty, ¿eh?
Es como, ¿cuánto debe ser lo normal que compra la gente de cocaína? Supongo que 100 gramos, ¿no? No es
igual
mucho.
Que, igual que con, lo que compro de mortadela, pues de coca.
Póngame la finita, que es para los niños.
Pero 100 gramos que son 4 lonchas. No, no, las lonchas aquí no van así. Lleva colaborando Sony con el FBI desde el año pasado, cuando compartió datos personales de usuarios sospechosos de terrorismo. Y no creéis que la única, Blizzard y todas las demás también lo hacen. Eso es algo que está sabido, y que el hecho de que tengas un chat de voz no te libras. Es más, os diré algo, si os creéis listísimos. Brian, no, es que no pueden saber lo que hablo. Desde hace muchos años, Google en YouTube analiza la voz de todos los vídeos, no solo para los subtítulos, sino también para saber de qué va el vídeo, por el tema de inteligencia artificial, saber de qué temática va y, por lo tanto, pues buscar anunciantes correctos para ello.
Bueno, y para si les has colado algo que no deberías haberles colado, desmonetizarte el vídeo.
Sí, no, pero eso es más fácil porque haces compararlo con una base de datos. Pero lo de usar la inteligencia artificial para adivinar de qué estás hablando, pues es también una cosa que se usa en todos estos sistemas, que no deja de ser una manera de decir, ojo, cuidado, que hay gente que puede estar planeando cosas a través de nuestro servicio y nos la vamos a cargar nosotros, así que obviamente van a colaborar. Y si eres más de Nintendo que de Sony, bueno, pues el Black Friday para los usuarios de Amazon Reino Unido pues no ha ido del todo bien, porque tú te comprabas tu Nintendo Switch
y te veía un kilo de coca y,
no, todavía eso no hemos llegado. Eso solo pasa cuando compras el GTA de segunda mano. Lo he dicho, pues Amazon te ha enviado alternativas. O sea, en tu paquete recibías otras cosas, como un libro de un humorista, un ventilador para ordenadores portátiles, detergente en polvo y un pack de pilas.
Eso sí que era la coca.
Una cortadora de vello facial, una manta, cepillos de dientes, panderetas, que esto me ha gustado mucho, porque
podría
confundirse con el Ring Fit. Y una caja de condones, que es como más insultante.
Es como, nos hemos quedado sin stock, vamos a disimular. ¡Oh, ha sido un error!
¡Ha
sido sin querer!
Nadie lo va a notar.
Ya te lo mandaremos después de Navidad.
No sé qué pasa en Amazon UK, pero hace unos años también hubo a una persona que le enviaron como 15 o 20 paquetes que no había pedido. Ahí, a lo random, y es como... Está muy bien, vamos a hacernos de Amazon UK a ver qué pasa.
Yo tengo una experiencia con respecto a esto, porque un Black Friday de hace 3 años, quiero recordar, me pedí, tenía una oferta de la Xbox One cuando todavía no existía la X ni la S ni nada, la Xbox One con el pack de Tomb Raider, y dije, hostia, pues vamos a probarlo, cuando todavía era exclusivo por aquella plataforma y tal. Entonces lo compré y me llegó en la caja de la Xbox One, y dentro, metía dentro una Xbox Elite que alguien había devuelto, o sea, supongo que habría comprado, la había hecho el cambiazo, la había devuelto, Amazon había dicho, vale, perfecto, está en perfectas condiciones, Y a mí me llegó una Xbox Elite que dije, pero esto que va, y tuve que devolver el paquete entero, luego me enviaron otro. Pero sí, sí, o sea, esto que les está pasando a ellos, a mí me pasó ya.
Pero tú tuviste suerte de que dices, vale, la hemos cagado, te enviamos el producto correcto. El problema es que Amazon UK lo que está diciendo es, vale, devolvemos el dinero, pero a lo mejor de aquí a un mes, que ha pasado hasta las Navidades, y mucha gente no tiene el dinero para Navidades para hacer el regalo porque se lo ha gastado en la Switch y en otros productos que venían en el Black Friday, por tanto, se ha quedado sin. Y además, aunque te devuelvan el dinero, el precio Black Friday ya que ha pasado. Es decir, has perdido el dinero, has perdido la oportunidad de regalar las cosas y encima te va a costar más caro si lo quieres volver a comprar. Ese es el problema. Si al menos enviaran lo que han pedido más tarde, no habría ese problema. Pero bueno, cosas de comprar en Black Friday, en servicios que explotan a los trabajadores, ¿eh? Lo dicho, Game Over, un programa súper majo y muy de izquierdas. Me ha parecido ir un cuco.
Sustituir los cucos por gansos.
¡Hostia, sería... puta! ¡Sería maravilloso! ¡Oh! Por favor, modes del mundo, hacerlo.
Y se llama la espada.
Bueno, de eso sí que hay, ¿eh? Ya hay. Sí. De hecho, hay un mod para el Breath of the Wild. Y han subido un vídeo a YouTube, nos lo pasaron por Twitter, a twitter.com/portalgameover, en el que el ganso saca la espada maestra. Es que era un modo un poco guarro, porque es lo típico de... Lo coge como puede, ¿no? Porque el rigging del juego es otra. Pero bueno, es lo que hay. Lo dicho, Zelda. Hablábamos antes de Zelda Breath of the Wild, el soplo de aire fresco. Pero este juego ha pillado por muchos por sorpresa, Link's Awakening. Y el asunto es que muchas veces pensamos en Zelda como la mega saga de éxito, la mega saga que convierte a los segueros en nintenderos, el juego que todo lo que toca es oro y demás, y lo cierto es que no, y mucho menos en Europa, y mucho menos en España. Porque, lo dicho, la NES en España llegó a finales del 87 y ni siquiera nos trajeron los títulos gordos, ¿eh? Ni siquiera sacaron aquí Super Mario Bros. El primero llegó aquí en el 88. Y lo mismo pasó pues con el Zelda, que el Zelda pues en Europa, es básicamente, cuando salió la NES en Europa, aquí estábamos a tope con los ordenadores y no le dimos demasiada importancia. Master System y la NES las veíamos como productos menores, juguetes, poco potentes y muy caros. No tanto la consola en sí, porque era más que un ordenador, pero obviamente los videojuegos eran carísimos para lo que estábamos acostumbrados. Así que el primer Zelda y el segundo Zelda, pues la verdad, pasaron sin pena ni gloria por Europa. Sí, la prensa habló muy bien de ellos y tal, pero el público en general, y sobre todo el español... Bueno, yo recuerdo verlo en el Corte Inglés, decir, oh, qué chulo, tiene buena pinta, pero... ¿Está en MSX? No, pues la toman por culo. ¿Está en el Amiga? No, pues la toman por culo. ¿Está en el Amstrad CPC? No, pues la toman por culo, pues así con todo. Y de verdad, el primer Zelda de verdad que nos impactó fue pues la consola que realmente lo petó. Aquí, la Super Nintendo, pues el Zelda, A Link to the Past, la tercera parte de la saga. Pero muchos niños, obviamente, teníamos la Game Boy. Y Nintendo, tonta no es. Nintendo dice, cuidadito aquí hay dineros, aquí hay billets, aquí hay calés, aquí hay padres que necesitan regalos para Navidades. Vamos a sacarle algo para ellos. Y lo dicho, pues sacaron este Zelda A Link to the Past, un Zelda atípico, un Zelda que su historia pues nos planta después de la tercera parte de la saga, antes, años antes de que Nintendo le diera por unificar el timeline.
Link's Awakening.
Sí, el despertar de Link. Sí,
sí, has dicho A Link to the Past otra vez.
Sí. No, es la tercera, o sea, es una secuela de A Link to the Past.
Vale, es que has dado a entender que estabas hablando de A Link to the Past.
Ah, vale, perdón. Lo dicho, al igual que Zelda 2 es una secuela de Zelda, A Link to the Past es una secuela de... ¡Ay, por Dios! Link's Awakening es una secuela de A Link to the Past. ¡Maldita sea!
Demasiados Links.
Lo dicho. Y en el que Link, después de la aventura de Super Nintendo, pues se va a otras tierras en busca de desafíos para entrenar, para futuros peligros, bla, 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 bla. Y su embarcación se estrella en la isla de Koholint, una isla apartada del mundo, donde le dicen que tienen que encontrar la manera de despertar el guardián de la isla si quiere poder salir algún día de la misma.
Tiene Koholint la cosa.
Madre mía, y luego te quejas de mí.
Un honk.
Si os fijáis, lo dicho, es un Zelda que no transcurre en Hyrule. Ni tan siquiera tiene los elementos protagonistas de la saga. De hecho, te podría decir que era lo normal en aquel momento, porque mientras que Zelda era el isométrico, bueno, el isométrico, perdón, el cenital, y Zelda 2 te pone en plataformas 2D, y luego el A Link to the Past te pone el mundo dual, y aquí te pone pues mezcla de 2D con 3D, te quito los elementos típicos de la saga Zelda, te quito la Trifuerza, te quito todo, bueno, entre comillas te quitamos la Trifuerza. No era tan raro, no era tan raro como hoy día la gente pueda llegar a pensar. De hecho, la única, aparte del protagonista que es Link, la única hilo de unión que podríamos decir es que se menciona de pasada y ni siquiera con importancia, rollo como chiste, a Zelda una vez y ya está, en todo el juego. No tiene ninguna presencia los elementos de la saga.
Más todas las bromas a Mario. Porque eso sí que ha ido por un tubo.
Bueno, y de muchísimas licencias de Nintendo. Y en este remake, más.
Es que al final es un juego de Link. O sea, el propio juego se llama Link Awakening.
Exacto.
Ya me estás liando.
Bueno, es que el juego se llama The Legend of Zelda Link's Awakening. Donde Zelda ni se la espera. Sí. A Zelda ni se la divisa. Pues lo dicho. Y aún así, sale una aventura tan diferente a lo esperado que muchas de las mecánicas acaban influyendo en el futuro de la saga y muchas de las cositas que pusieron aquí también. Pero vamos a ver, ¿quién saca un Zelda tan diferente? Porque me ha dado por mirar y empiezo a mirar hacia atrás en el tiempo. Y bueno, Nintendo, sabéis que por mucho que hablamos de Nintendo, Nintendo pues tiene grupos internos y grupos externos, grupos de compañías externas con las que trabaja. Y uno de ellos es una empresa separada de Nintendo, es una empresa independiente, pero que básicamente ahora mismo trabaja en exclusiva para Nintendo, hasta tal punto que las oficinas están dentro de la sede de Nintendo. Y esta empresa se llama SRD. Básicamente son los que desde 1983 desarrollan las herramientas internas de Nintendo y programan muchos de sus juegos. Y cuando decimos programan muchos de sus juegos, comenzando por el Sidebike, es muchos de sus juegos, es decir, los Super Mario Bros. Lo programaron ellos. Prácticamente toda la saga Zelda lo han programado ellos. Es que siguen haciendo cosas. Super Mario Maker 2 lo han programado ellos. El Ring Fit Adventure lo han programado ellos. Y no es técnicamente Nintendo, es una empresa aparte. Que hasta este año, aparte, vendía herramientas para CAD. ¿Sabéis el programa este de edición de planos? Sí. También era otro de sus negocios, vender herramientas para CAD. Ahora creo que este año han cerrado esa división y ya solo se dedican a trabajar con Nintendo, pero son una empresa independiente de Nintendo, con la que establecieron desde Sidebike una amistad muy personal con Miyamoto y trabajan desde entonces juntos.
¿Dentro?
Dentro de la compañía.
Y todavía les hacen creer que no son de Nintendo.
Exacto. Fíjate la diferencia, ¿eh? Porque ¿cómo se llama? Con Argonaut.
¿Sí?
Los trajeron a Japón para trabajar con ellos y aprender el tema 3D, porque realmente el tema técnico lo llevaron Argonaut, un tema de diseño llevó Nintendo, el técnico Argonaut. Un poquito también lo mismo, ¿no? Rollo decir, Miyamoto y compañía, pues diseñan, yo qué sé, los mundos, las historias de Super Mario, de Zelda y tal, y otro grupo se dedica a explotar técnicamente el juego. Nintendo son más creativos que otra cosa. Pues Argonaut, como extranjeros, nunca terminaron de estar bien integrados. Mientras que con estos, ningún problema, ¿eh?
Igual trajeron sus costumbres. Igual tomaban unos cuantos cafelitos al día, unos descansos especiales. Solo a 5 me voy a mi casa.
Vaya, estos extranjeros no vienen aquí a robarnos el trabajo. Uno de sus programadores, Kazuaki Morita, utilizó uno de los primeros kits de desarrollo de la Game Boy a eso de finales, o sea, ya por los 90, básicamente, para empezar a experimentar qué se podía hacer con la Game Boy, ¿no? Rollo decir, bueno, vamos a ver cómo podemos exprimir este sistema que es tan limitado, tan arcaico, con una pantalla tan limitada de resolución y en colores, etcétera, etcétera. Y claro, el campo este de pruebas que se hizo el programador, Kazuaki Morita, que es uno de los programadores de Zelda, pues lo dicho, se le empiezan a sumar otros diseñadores y programadores de Nintendo EAD, que ese sí que es un grupo interno de Nintendo, y se metían, pues nada, después del trabajo se iban allí a seguir programando y hacer cositas y experimentos de diseño a ver qué podían hacer, qué cositas les salían. Y total, que entre estos, pues viene Takashi Tezuka, que es el director de A Link to the Past, y le pide permiso a Nintendo para hacer un port del juego para la Game Boy. Es decir, oye, ha funcionado bien Super Nintendo, la Game Boy vende bien, queremos que venda más en Occidente. Oye, ¿por qué no hacemos el A Link to the Past para Game Boy? Lo que ocurre es que, tan de por libre que van tantos experimentos, al final deciden haciendo otra cosa. Es más, él mismo dice que se sentía más bien intentando crear una parodia de Zelda. Y se nota, porque todas las referencias a Mario y demás, y Yoshi, y que en este remake todavía se ve todavía más potenciado con los 25 o 26 años que han pasado desde entonces, pues todo esto lo trae. Y diréis, pero ¿Shigeru Miyamoto qué? Pues Shigeru Miyamoto aparece así como productor y demás, pero realmente nunca influyó creativamente en el juego. Simplemente hizo de tester y sus aportaciones, sus opiniones influyeron durante la segunda mitad de la aventura. Total, que un experimento muy raro para hacer Link's Awakening. El susto. Un experimento súper raro para hacer Link's Awakening que salió en un producto muy redondo, muy chulo, muy interesante y que se recibió muy bien. Se recibió muy bien por parte de la prensa y por parte del público. Es más, la propia Nintendo, para vender la Game Boy al público americano, en aquella época donde todavía peleaba contra la Game Boy y de manera secundaria contra la Atari Lynx, dijeron, oye, vamos a hacer una demostración de lo bueno que es la Game Boy, lo mucho que nos dura la batería, y empezaron a hacer concursos de speedrunners del Link's Awakening por todo el territorio americano.
Se montaron en un tren para hacer esto, ¿no?
No es el Phantom Hourglass este.
Ah, no, pero digo que lo hicieron en un tren y durante la duración del tren se tenía que pasar el juego.
Exactamente no lo recuerdo.
Iba de este palo.
Sí, pero sí que era rollo decir, te puedes pasar un Zelda entero sin que se te agoten las baterías.
Sí.
Todo esto de speedrunners, ya Nintendo ya lo aprovechaba en el 93. Es más, llegó a ser tan popular que estuvo en la lista de los más vendidos durante 90 meses. Y el año de lanzamiento aumentó las ventas de Game Boy en Estados Unidos un 13%. O sea, la gente compraba la Game Boy, compraba el hardware solo por el juego. Para potenciar la Game Boy Color, lo que hicieron fue lanzar lo que habréis visto también alguna vez mencionar, la versión DX, la de Link's Awakening DX, que te incluía una mazmorra nueva basada en el color de la consola.
Aprovechando.
Y que además te permitía hacer fotos en lugares determinados, que también te permitía imprimir con la Game Boy Printer. ¿Os acordáis las máquinas de estas de pegatinitas? Que pues, salió en la Game Boy.
Que ya suena más viejo, pues más viejo.
Sí, sí. Pues eso. Y, como no, llegamos a la versión actual, la de Switch. Entonces, A Link to the Past, ese título atípico de Zelda que salió para un sistema todavía más limitado, con menos botones que la Super Nintendo, con menos potencia gráfica que la Super Nintendo, con menos capacidad de cartucho de la Super Nintendo.
A Link Awakening.
Link's Awakening. Link's Awakening, perdón. Vamos a tener un problema ahí con esto. Total, y sale este remake, pero que no es un remake en realidad, es una reimaginación del juego. Una reimaginación que sigue los preceptos y la historia original, más o menos no se desvía mucho del camino presentado, pero se ha readaptado todo. El control, los menús, la gestión del inventario, todo lo que esperaríamos de un juego moderno, lo han adaptado a lo que era el juego original.
Pero los menús ya les vale, porque de cuatro botones de lo que tenemos ahora, si no lo llegan a reestructurar los controles para pegarles.
El tema de reestructuración, ya te digo, mínimo te ahorras un 80% de veces de entrar al menú de inventario. Mínimo. Pero claro, no sé si tú no lo has jugado de ahí. Bueno, lo has tocado un poquito.
Lo que tengo que te dado porque yo en aquella época yo estaba jugando con mi Game Gear en el sofá al lado de un enchufe de forma perpetua.
Encadenado.
Con mi Wonder Boy.
Encadenado a la pared.
Sí.
Pues el tema es, en aquel momento obviamente nadie le molesta. Es decir, es lo normal y además las mecánicas son muy nuevas porque, claro, estamos incorporando unos saltos 2D, un agarrar cosas. O sea, podías quitarte la espada. La idea de quitarte el escudo y la espada, que una vez en el Zelda te los pones y ya no te las quitas, lo podías quitar para usar otros objetos. Obviamente, es muy incómodo. No nos parecía incómodo en aquel momento, hoy día sí. Y se han refinado estas cosas, han refinado pues algunos comentarios que antes, a la que rozabas una roca, un diálogo de texto. Ahora tienes que prácticamente pulsar el botón para que te aparezca el diálogo de texto. Han refinado lo que esperábamos de un juego a los tiempos modernos. Pero, insisto, respetando muchísimo el original. Respetando muchísimo lo que tuvimos en su momento. No deja de ser una reimaginación. Por lo tanto, han añadido cosas nuevas. Tenemos más corazones que buscar en todo el mundo. Tenemos las botellas de los Zelda, que no estaban en el original. Aquí se han añadido. y tenemos las piedras para mazmorras, porque otra de las cosas que he incorporado es una especie de Mario Maker Lite, que es el generador de mazmorras, que podemos por un lado criticarlo como una manera de alargar el juego artificialmente, porque ahí hay muchos secretos metidos y demás, pero al mismo tiempo, para alguien que tiene tiempo para jugar, si yo tuviera el tiempo, si tuviera 15 años de nuevo, me hubiese encantado, porque la forma en la que funciona es que tú te has ido pasando las mazmorras y cuando llegas allí, hablando de tus aventuras con el personaje que han creado para este producto, entonces se le ocurren ideas nuevas para las mazmorras. Entonces es la manera de sacar piezas nuevas. Aparte de las que puedas ir sacando por el mundo, también has tenido que haberlas vivido tú antes. Y en parte pues juega con esa idea de te voy a poner un desafío, pero un desafío que en el fondo ya conoces las reglas. De esa manera no llega a ser del todo frustrante, pero es diferente. Y además
es un desafío que puedes compartir además.
Exacto, lo puedes compartir y además se genera de tal manera que no te puedas quedar encerrado, pero lo genera dinámicamente. No hay una... Aunque las piezas ya existen, juegas con piezas que ya has tenido, el juego no sabe cuántas puertas van a haber, cuántas llaves van a haber. No, eso lo genera dinámicamente y de esa manera pues pueden salir diseños muy chulos, muy interesantes, muy curiosos. No creo que permitan hacer la esvástica como el Zelda original de la NES. Yo creo que esto lo tendrán ya más medido, pero sí. Y obviamente la parte técnica. La parte técnica también está adaptada a los tiempos modernos. Scroll. Aunque sigan habiendo movimiento de pantalla por áreas. Y de hecho, si tienes un poquito de conocimientos de programación, puedes ver perfectamente dónde se corta la memoria. Lo puedes ver en la hierba, básicamente, a la que vas cortando hierba y te mueves un poquito y vas atrás y dices, ¿por qué ha crecido la hierba de nuevo? Me ha salido de la memoria RAM, Pero dicho, los gráficos se han mejorado y obviamente el diseño. El diseño que es el cuquismo hecho gráfico. El cuquismo que además, tirando del hilo, te das cuenta que viene inspirado de los anuncios japoneses del juego original. Los anuncios japoneses del juego original están hechos con marionetas. Y no sé por qué motivo, supongo que debe ser más una cosa de los que han hecho el remake, que es Grecho, que no de Nintendo, sospecho. Han decidido usar este estilo de marionetas para todos los personajes. Y madre mía, qué bonito que es todo.
Además con el efecto maqueta.
Sí.
Que ves un desenfoque a primer plano y último plano que te da la impresión de que eso es súper chiquitito todo.
Sí, es muy como pequeñito. Si estuvieses jugando con muñequitos y demás. Es una preciosidad, es boniquitísimo del todo.
¿Y el rendimiento qué tal tú?
Yo no he tenido ningún problema. Hay gente que tiene el ojo clínico y es capaz de ver las caídas de frames y yo no me he dado cuenta de nada en ningún momento.
Es que ese es el problema. Leí varias críticas antes de jugarlo, leí análisis y mucha gente decía, es que bastantes análisis decían, es que el frame rate cuando estás en exteriores y tal a veces se resiente.
Espera, me hace gracia lo de, en un juego que se ve desde arriba es cuando estás en exteriores.
Bueno, pero muchas veces estás en mazmorras en el juego durante mucho tiempo, pero cuando estás en exteriores, como tú dices, entre comillas, a más de un analista le he leído, se resiente tanto que afecta a la jugabilidad.
¡Una polla!
No me ha pasado esto.
También, yo no
Master Race de que necesitas 60 frames o te explota un ojo, porque yo no he notado este problema.
También es verdad que depende. Yo no he tenido la oportunidad de catarlo todavía, pero sí que es verdad que había leído que dependía también bastante de dónde lo jugaras. Si lo jugabas en portátil, modo portátil, o lo jugaras conectado a la televisión. De la gente que he leído que más problemas ha tenido ha sido de aquellos que lo jugaban directamente sentados en el sofá en la televisión. Si lo ha jugado en portátil, quizás no tienes tantos problemas.
Pero es que me hace gracia porque la crítica es que baja de 60 a 30. No estamos hablando de que rasca, no estamos hablando de que baja 12 frames. Simplemente que cuando cambias de pantalla, que además en esos momentos no hay ninguna acción a realizar, te baja 30 frames. Es una queja estúpida. Es decir, si eres un jugador normal, en el sentido de que no eres rollo de quiero lo máximo a top y tal. No, quieres un remake de un juego de hace 26 años que se ve desde arriba y prácticamente podrían ser sprites. No, ni te vas a dar cuenta de esto. Y obviamente tenemos la banda sonora, que me lo están diciendo en el chat de directo de YouTube, en youtube.com/portalgameover. La banda sonora. La han remezclado, la han orquestado. Bueno, orquestado entre comillas, obviamente es una orquesta sintética. Lo que creo que aquí van a haber dos públicos. Los públicos que lo conoce ahora mismo y le va a parecer una banda sonora perfecta. Y luego los viejunos como yo, que a mí me emociona más la de Game Boy, la de chiptune.
Madre mía.
Esto es cosa mía. Esto ya, insisto, esto es muy personal. Pero claro, esta banda sonora nueva tiene una banda, tiene una de las canciones en Animal Village que está hecha con
maullidos
y ladridos. Es decir, ahí ya me han ganado. Me han ganado el cocoro, me han ganado el corazoncito. Pero es decir, no, ninguna queja por la música, por los sonidos, por los efectos, etcétera, etcétera. Ninguna queja. Y el juego no es difícil a nivel jugable. Pero también, a pesar de ser una reimaginación, se nota a nivel de diseño que está... Bueno, que es un juego de hace 26 años. Es un juego creado además para una portátil en los tiempos de los 16 bits. Hay algunas cosas de diseño o alguna evolución del juego, y sobre todo si ya venimos de Breath of the Wild, que ahí todavía sí que puedes rememorar, repescar esa idea de diseño antigua. Que, lo dicho, se ha mejorado muchísimo, enormemente a nivel jugable, en mi opinión. Pero sí que es cierto que yo no sé si tú a nivel de diseño lo notas, pero sí que notas algunas veces que dices, vale, esto es un juego pensado con una mentalidad ya de hace décadas.
Es mazmorra clásica de toda la vida, desde el Link to the Past, ese tipo, bueno, desde el primer Zelda. Están bien, lo que pasa es que notas que si no has jugado ninguno, igual te atascas un poco. Para que haya jugado un Zelda, es un paseo.
Sí, bueno, mazmorra clásica y a veces encontrar el arbusto adecuado, porque hay un momento que yo me quedé encerrado porque no me acordaba, claro, lo jugué en su día. Porque, claro, si yo voy golpeando arbustos y no pasa nada, y hay un arbusto en concreto que es el único sitio donde está el pasaje para avanzar, ¿cómo lo sé? Bueno, pues porque en la Game Boy las pantallas van por separado y dices, en esta pantalla solo hay un arbusto. Es sospechoso. Claro, cuando te vas moviendo con Sclon no le das importancia a ese arbusto. Por eso te digo, tiene algunas ideas todavía de conceptos de diseño antiguo, la acción concreta es una en un mundo enorme, que era para alargar los juegos, pero hoy día
pero,
ya
no sé. Hay bastante ayuda y el tío este con el teléfono te ayuda bastante. Otra broma con la música, pero solo en japonés. La música va diciendo unas sílabas, la canción de dónde está la sala del teléfono, que significa en japonés teléfono.
Vale. Pues lo dicho, hay cositas todavía que dices, vale, son ideas de los 90. Y lo dicho, yo he estado mis 12, 15 horas jugando el juego y no me lo he sacado todo. Ese es uno de esos títulos que te puedes pasar 25 tranquilamente si quieres hacerlo al 100% o más. Y si no, por pasear, qué narices, que hay veces que te das una vuelta por el mundo por escuchar la música. Y si antes hablábamos de SRD, hay que decir que este remake, lo dicho, ha sido por Gretsch, otra empresa. ¿Y quiénes son? Bueno, son del 2006, no son del 79 como SRD, pero tienen varios proyectos a sus espaldas. Los Zeldas que habéis disfrutado de la 3DS son de Gretsch, incluyendo los remakes de 3D de Ocarina y Majora's. También otro remake, que este sí que lo has probado tú, el Luigi's Mansion para 3DS.
Sí.
Es de los mismos.
Y bastante conseguido.
Muy bueno.
Exacto. Entonces, claro, dices, esta gente ha sacado otros proyectos y no solo para Nintendo, pero vale, les estás dando la reimaginación de un clásico que para muchos nos marcó. Cuidado, ¿a quién se lo das esto? Pues claro, es que detrás de Gretsch, el presidente de la compañía es Koichi Ishii. Es una persona que es bastante veterana de la industria, tan veterana como que estuvo involucrado en los tres primeros Final Fantasy de la NES. Es más, la idea del motivo de los cristales es suya. Estuvo en el Saga Frontier de la PlayStation, pero por lo que es más conocido es por haber creado la saga Mana y haber dirigido todas sus partes.
Oh.
Así que, hombre, esta persona sabe de lo que se habla y por lo tanto creo que es la persona adecuada para darle un proyecto tan personal, un proyecto que ha dejado un legado enorme como es Link's Awakening. Link's Awakening es mi Zelda favorito. Lo era en su lanzamiento y lo sigue siendo 26 años después. Fue uno de los primeros juegos, junto al Maná de la Game Boy, cuyo final a mí me emocionó. Una prueba de lo mucho que puedes involucrarte con el mundo creado y las relaciones que hay en él, aún en una consola portátil. Y lo que han hecho con este remake es para quitarse el sombrero. Lo adapta a los tiempos modernos con un respeto y un cariño que son dignos de admiración. Es una carta de amor a un juego atemporal que, de una manera u otra, no es de los más populares o de los más recordados de la saga, pero es mi Zelda. Lo llevo en el corazoncito y volverlo a vivir es así, con esta sensación casi como del primer día, se merece todo mi respeto como jugador de la vieja escuela.
Imprescindible.
Nos vamos a meter en una jungla inexplorada, que es lo streaming. Lo streaming, que es el concepto este de yo no tengo una consola, pero tengo todos los juegos que me da la gana. Bueno, o tampoco, ya lo vamos a ver. Pero hay una persona que cometió una locura.
Nuestro héroe.
Nuestro héroe, la temporada héroe. Pasada ya nos anunció. Y pues anunció la Stadia y me lo compró el primer día.
Hombre, joder, lo ha dicho y fue: me sacrifico por Game Over, me compro la Stadia. Luego me lo paga él por lo bajini. Pero...
yo me lanzo a comprar un producto físico para un servicio que en teoría es que no tengas nada físico. Pero bueno, y claro, después del lanzamiento estrellado, pero no, con cosas buenas y malas, un poquito de todo, y volvemos a hablar de los técnicos, lo hablamos antes de Valve, también pasa en Google. Creo que, y además siendo tú una persona de un perfil súper técnica a nivel profesional, pues me interesa bastante una exploración a fondo de lo que ha supuesto estos primeros días con Stadia.
Pues sí, y bueno, ahora que ya he podido, ya la he tenido en mis manos, he tenido unas semanitas para probarlo, me he llegado a pasar incluso el guild, que analizaremos más adelante en una sección separada.
¿Lo has apuntado a la lista
para analizar. Pues he dicho, bueno, pues quiero comentar cómo ha sido mi experiencia personal con Stadia. Y como comentas, el pasado 6 de junio, pues dice, oye, me he visto la conferencia, una conferencia que obviamente está llena de marketing por todas partes, y que te intentaba vender su producto, te intentaba vender lo que ellos consideraban como el futuro de los videojuegos. De hecho, lo definen así en la conferencia, que es, una frase un poco demasiado valiente para soltar.
A mí de esa conferencia siempre me fascinó de tres días. O sea, una parte importante que yo creo que ayudó a venderla, al menos a gente friki como yo, es que salió el tío de Game Theorist a hablar del tema y hablar de las bondades. El tío, tres días antes, había sacado un vídeo diciendo para Google los youtubers son de segunda categoría y jamás vas a ser un influencer top, ni siquiera dentro de la propia compañía.
Pero yo decía, y dijo, espérate un momento.
Espera un segundo, agárrame la cerveza.
Bueno, pues después de ver la conferencia dije, oye, pues vamos a darle un tiento. Y en mi cabeza, yo pensando y diciendo, bueno, vamos a ver, aquí te están vendiendo una cosa, te están vendiendo por 129 euros. Así que vamos a analizar un poquito lo que contenía el paquete. El paquete es el paquete Founders Edition, que básicamente es el primero en llegar al producto. Y contiene un Chromecast Ultra y también contiene el mando de la Founders Edition, que bueno, tiene un color específico tal que ya no se va a volver a ver, porque los que se venden ahora pues tienen otro color distinto. Es la triquiñuela.
Han hablado también mucho del diseño del mando, en el sentido que han querido que sea muy no tenga ningún elemento de género. Es decir, que no se vea ni muy masculino ni muy femenino. O sea, sea muy neutro. Rollo decir, bueno, un poquito neutro también, un poquito muy ciencia ficción, muy futurista.
Sí.
Pero muy rollo decir, mira, me importa una mierda lo que seas. ¿El mando es bonito, sí o no?
El mando es bonito.
¿Mandos masculinos, mandos femeninos?
Es que yo, cuando leí el titular, también me quedé diciendo un poco como... Esto, bueno, a ver, quizás no me...
A ver, yo no quería decir el titular porque el titular me parece una meada fuera de ti. Esto que decir, el mando es género neutro. Y yo, no, el mando no es género neutro. Pero no tiene ningún rasgo distintivo que asociamos a algún tipo de género. Es decir, es como muy neutro en general. Es como la lejía. Es decir, viene del futuro... En este caso, en la streaming. Y decía, hola, te presento el futuro de la limpieza y de los videojuegos. Y tiene un poquito ese rollito, ¿no?
Yo, independientemente de lo bonito, de lo feo que sea, de cómo se gusta más o menos el color, he de decir que el mando en sí está muy bien. O sea, yo vengo... Por mis manos han pasado el mando de la PlayStation, el de la PlayStation 3 antigua, el de la PlayStation 4 ahora. Ha pasado el de la Xbox, que para mí sigue siendo el favorito. Pero este se le asemeja bastante, además. Y teniendo en cuenta que hablabas del Steam Controller, yo, por ejemplo, en su día también me hice con un Steam Controller. A ese quizás no me pude hacer demasiado a él.
Porque no lo compraste a 5 euros.
Igual ahí está la diferencia, al haberlo comprado a ganga.
En el chat nos preguntan si el mando está bien adecuado para sesiones largas.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que además, de todo el dinero que han invertido bastante pasta en hacer que el mando sea lo más cómodo posible. Y el hacer que se asemeje lo más posible a lo que nosotros, o por al menos lo que yo considero un alto estándar, que es el de la Xbox. Sí que es verdad que al principio lo coges, te da la sensación de que es plastiquete, no es tan bonito quizás como el acabado, por ejemplo, de un Xbox Controller Elite, que ya son acabados en acero, maravillosos, un montón de gatillos. Pero cuando lo coges, lo usas... No, pero la verdad es que está muy bien acabado y desde luego cómodo.
Más bien pensaba en el peso.
es bastante ligero. Es bastante ligero. Claro, una de las cosas malas que tiene es el hecho de estar de plástico. No es plastiquete barato del que lo coge, se rompe, o es de frágil, del que se corroe un poco con el sudor.
Lo que pasa con Xbox es que saben dónde poner los pesos.
Pero es ligero, exacto, exacto. Y aquí yo creo que también está muy bien orientado el tema de los gatillos. Yo, por ejemplo, tengo un problema con el tema de los gatillos en el de la PlayStation 4. No sé por qué muy bien no me he adaptado, sobre todo al de las partes de atrás. Esto es como que te recoge mejor. Sabes que los gatillos, por ejemplo, del control de la Xbox son un poquito más curvos. Estos yo creo que te recogen un poquito mejor. La verdad es que me ha gustado. Es una de las cosas que tenía que poner.
Tiene mejores gatillos.
Tiene mejor gatillos.
Ahí los gatillos.
Los gatillazos ahí.
Ahí los gatillos.
Pero los gatillazos como siempre. Algo bonito, no, ¿eh?
Bueno, tenemos un tweet que puede.
Ahora ya lo podéis ir a la cuenta de
Portal Game Over en Twitter. Game Over,
exacto. Bueno, pero yo en mi cabeza estaba diciendo, bueno, vamos a ver, tú estás vendiendo un servicio, pero yo aquí, aparte de que porque me ha gustado, yo quiero comprarlo, pero no quiero arriesgarme. Porque es algo completamente nuevo, si me voy a tirar a la piscina quiero tener garantías. Entonces yo dije, bueno, un Comcast Ultra, que es la versión 4K, en la que te puede permitir ver contenidos a 4K, y el mando, el Chromecast ya te vale 50-60 euros, depende de dónde lo compres, y el mando, que solo lo puedes comprar ahora mismo desde la tienda de Google, ya te vale 69 euros. Entonces, haciendo la suma, digo, bueno, a mí ya me sale la cuenta, los 129 euros que me piden por el Founders Pack entero, vale solo lo que cuesta el hardware. Y te incluye también, pues, en los 3 meses de Stadia Pro, que luego os explicaré, es una suscripción que te permite consumir los contenidos a la máxima calidad que dispone ahora mismo el servicio, que es 4K 60 FPS, el videojuego Destiny 2, que es Destiny 2 de Collection, es Destiny 2 y todas las expansiones hasta el momento. Un emblema de fundador que aparece al lado de tu nombrecito para decir, este tío se tiró a la piscina cuando no debía.
Y de repente desaparecerán 5 personas disfrazadas de oso de peluche, como en el Fallout First, y te darán una paliza skin.
Bueno, sí que es verdad que eso aparece en el flair, digamos, de tu nombre, excepto el perfil, pero el de Stadia, no dentro del juego. Dentro del juego, el juego es capaz de coger el nombre que tú le has pasado a la plataforma, pero el emblema no tiene por qué verse en todos los títulos. Es una opción que Google supongo que da, pero no todos los juegos lo tienen por qué adaptar. Y bueno, aparte de todo eso, pues te daba el acceso exclusivo al sistema unos meses antes del lanzamiento global, que está ahora mismo puesto para en algún momento de 2020. Yo me hice ese pedido el 6 de justo, nada, unos pocos minutos después de que acabara ahí la conferencia, con todo el calentón, de antes de que se me pasara, antes de que lo pudiera pensar ahí, consultarlo con la almohada, pues me hice ya el pedido.
¡El futuro lo compro ahora!
Por supuesto, ahí dije, venga, a todo a nada. Y bueno, semanas antes del lanzamiento yo recuerdo que justo aquí en Game Over dijiste la noticia aquella de que habían empezado a haber rumores, había empezado a haber declaraciones de la gente de Google diciendo que... lo del 19 de noviembre, lo de tener acceso el mismo día del lanzamiento, que es el 19 de noviembre, podía no llegar a ser así.
Nos hizo gracia, te llamamos, nos reímos de ti.
Pero me hizo gracia. Hoy en Game Over no, te llamamos.
Y bueno, sí que es verdad que empezaron a decir que eso, que las Founders Editions comenzarían a enviarse a partir del 19... o una cosa que antes no habían dicho, y que tanto los paquetes físicos, es decir, el paquete con el mando, el Chromecast tal, y los códigos de acceso a la plataforma, se irían enviando en estricto orden de pedidos. O sea, si te lo pediste primero, lo recibirías primero, si te lo fuiste pidiendo más atrás en el tiempo, pues lo recibirías un poquito más tarde. Y yo dije, no pasa nada. Yo me lo pillé unas poquillas horas después de la conferencia, así que por mí no hay ningún problema. Bueno, llegó el día 19 de noviembre y el pedido, el Founders Edition, seguía como pendiente de envío. Y yo diciendo, pero ¿cómo puede ser esto? Si lo pedí el mismo día en el que se hizo el anuncio. O sea, no fui el minuto cero, pero el hacerlo unas pocas horas después, no creo yo que tenga tan pocas ediciones disponibles como para no haberlas enviadas al instante. Y me metí a un subreddit que se había creado recientemente, r/Stadia, en el que pues había más gente ahí, que resulta que estaba en la misma situación. Y no sé cómo se ha organizado el tema de los envíos, ya te lo digo yo, de manera muy chapucera, pero parece ser que toda la gente que estaba en ese momento en el subreddit de Stadia, que vivía o lo había pedido desde Europa, parece ser que ninguno llegó a recibirlo el mismo día 19, sino que todos los pedidos para Europa empezaron a enviarse a partir del día 19, con lo cual, teniendo en cuenta que se envían en Irlanda, aquella gente que lo pidía en Irlanda supongo que lo recibiría el 20, en mi caso lo recibí 2 días después, el 21. Lo raro Lo raro es que en Europa las cosas fueron tan mal, mientras que en Estados Unidos hubo gente que sí que lo tuvo el día de lanzamiento, se lo enviaron, el envío salió del almacén el 18 y lo llegaron a decir el 19. Y al mismo tiempo, el mismo 19 que nosotros estamos esperando ahí, a ver dónde está mi paquete, dónde está mi paquete, dónde está mi paquete, ya había pedidos que en Estados Unidos que se habían realizado a finales de junio, a principios de agosto, que ya estaban siendo enviados. A diferencia de nosotros aquí que nos quedamos. Bueno.
¿Dónde está mi paquete? Frases para el Twitter de... frases que podéis decir en Game Over y durante el sexo.
¿Dónde está mi paquete? Aquí no lo ha pasado. ¿Dónde está mi paquete? Bueno. Bueno, claro, aún así, el tema de no tener hardware el día del lanzamiento tampoco iba a ser demasiado problema, porque a raíz de estas declaraciones luego sí que hubo mucho revuelo y la gente que se encarga de hacer la promoción, digamos, de Stadia en redes sociales, incluyendo en Reddit, realizó un Ask Me Anything en el que la gente iba preguntando. Y uno de ellos decía, bueno, el no tener el hardware el día del lanzamiento tampoco es demasiado problema, ya estamos haciendo aquí un poquito de control de daños. Porque Stadia no es una caja. Stadia, lo que te estamos vendiendo aquí es la posibilidad de tu poder jugar en streaming en el dispositivo que quieras.
La magia.
No es una caja y por eso has pagado 130 pavos.
Bueno, he pagado 130 pavos para una experiencia premium. Luego haremos la distinción. Que bueno, que eso, que no es una caja. Te estamos aquí vendiendo la posibilidad de poder jugar en cualquier sitio. Obviamente no todos los dispositivos están disponibles el día de lanzamiento, pero si tienes un PC con Chrome, vas a poder jugarlo solo con introducir el código que tenemos que llegar. Y ahí está la segunda gracia, el código. Porque, claro,
pero esto es un código, esto, bueno, pues
es un correo electrónico, claro, no hay que enviarlo.
Ya tienes el código.
Claro, pues se ve que en Google la persona que estaba generando los correos electrónicos lo estaba haciendo a mano. Lo estaba escribiendo ahí.
Los estaba tallando.
Exacto, una caligrafía impecable.
Después le hacía una foto y te lo mandaba.
El tema es que oficialmente el servicio se supone que estaba live, en vivo, a partir de las 6 del día 19. Claro, yo llegué el 6 del día 19, abrí el correo electrónico y ahí no había nada. Ahí había el estepicursor este que va rodando.
¿Has mirado en la carpeta spam?
Sería muy gracioso si un correo de Google me llegara a mi Gmail en spam.
Juraría que algunos de YouTube me han llegado a la de spam, ¿eh?
Podría ser, pero
teniendo,
no.
Teniendo en cuenta que los correos internos de Game Over muchas veces acaban en spam.
Eso también.
Es normal.
Sí, pero ahí eso lo puse yo en el filtro. No, pero no, ahí tampoco estaba el correo. Y de hecho, estuve un tiempo holgazaneando por los foros de Stadia y tal, y mucha gente estaba en la misma situación. Se abrió un Discord oficial de Stadia y, claro, el Discord aquel día era una maravilla. Toda la gente diciendo, ¿dónde está mi código? ¿Qué pasa aquí? No sé qué, metiéndose. Los empleados de Google no tenían tampoco mucha idea. Y al final, a medianoche, me dio por consultar. Bueno, me llegó la notificación y dije, ¿quién será a estas horas? Abrí y ahí estaba el famoso correo con el código para acceder al servicio. Claro, eran las 11 de la... De hecho, eran las 11 y media de la noche. Yo al día siguiente tenía que madrugar, así que lo único que hice fue abrir la aplicación de Stadia que tenía instalada en el teléfono, cogí el código, lo copié, me registré el nick premium. Me puse Fran como nick.
Y no está y cogido. Dije,
no está cogido, no me lo cogí yo.
O sea, así eres el Fran de Stadia.
Soy Fran de Stadia, exacto.
todo esto que he contado, y todavía no ha probado Google Stadia.
No,
no ha hablado del tema.
No,
Las locas aventuras de Premium Stadia.
Exacto.
Lo mejor de todo es que estoy seguro que te compraste el Premium solo para poder tener el handle de Fran.
No te falta razón, no te sobra razón. Te voy a decir ahí. Bueno, al día siguiente ya digo, coño, vamos a probarlo. Que ya va siendo hora de probarlo. Y claro, a mí el pedido no me había llegado, me llegó el 21 el día de después, pero dije, bueno, tengo un ordenador con Chrome, así que pongo. El acceso a Stadia es súper sencillo, es stadia.google.com, obviamente tienes que estar con la cuenta en la que te has registrado en el servicio, y bueno, ya de entrada te daban el... de hecho, al principio anunciaron que solo te darían el Destiny 2, cuando llegó el lanzamiento te daban el Destiny 2 y el Samurai Showdown, que eran gratuitos si tenías el Pro.
Pregunta. ¿Si dejas de pagar el Pro, pierdes los juegos?
Depende de los juegos, porque hay algunos, por ejemplo, el pack este que te dan del Destiny 2, sí que han dicho que como es un pack especial tal que no lo perderías, pero los otros pierdes el acceso, pero si vuelves a pagar, los vuelves a tener. Es un poco como lo del PlayStation Plus. Exacto.
Vale. Esa es la pregunta.
Exacto. Y yo dije, bueno, pues vamos a probarlo. Entonces accedo, me sale la ventana y me sale el Destiny y un botón gigantesco de play. Le digo, pues vamos a darle al play. Y lo doy al play y el juego se inicia. Mira, dejadme que os cuente una cosa. Yo, para los que jugáis en consolas, para los que jugáis como yo al ordenador, la peor situación posible, que es llegar y decir, tengo una hora para jugar, me da igual el juego, pero tengo una hora para jugar, me tengo que marchar, me tengo que ir a trabajar, me tengo que... Llegar, encender el ordenador. Hay una actualización pendiente que estaba tal. Chiqui, 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 chiqui. Vale,
sistema.
Perfecto.
El juego tiene un parche nuevo.
Exacto, exacto. Abres Steam. Steam se tiene que actualizar. El parche tiene un juego.
Descárgate un parche en la Play 4.
Me acabo de... Hoy es el día de lanzamiento de Devil May Cry 5. Me ha llegado...
Olvídate.
No. Esta noche es instalar y mañana ya jugarás.
Exacto. Bueno, pues para gente que esté en la misma situación, mira, el abrir... un juego, o sea, el comprar, de hecho, porque dije, bueno, el Destiny me lo regalan, pero a mí yo estoy interesado en el Guild, que es el exclusivo de Stadia, lo compro a través de la aplicación, ya está disponible en mi cuenta, me pongo a jugar. Todo eso en el transcurso de 15 segundos, desde que le doy al OK en la tarjeta de crédito hasta poder jugarlo, iniciarlo 15 segundos. Eso es catártico, una experiencia religiosa. No voy a decir que es una experiencia por la que merezca pagar 130 pavos, pero de aquí a que se lance servicio en 2020 con el Stadia Base, que será la versión que te permita jugar los juegos a una resolución máxima de 1080 y tú solo pagas por el título en el que estás interesado, pues quizás a la gente le conviene. Y le conviene sobre todo el target de esto. Yo creo que también ha habido muchos problemas de gente diciendo...
Y mucha discusión.
Mucha discusión. Yo creo que esto, el target es la gente que ahora mismo no tiene un hardware dedicado y no quiere gastarse lo que vale ahora mismo un PC para jugar videojuegos decente, o no quiere gastarse una consola porque estamos en una fase de transición. Están diciendo, mira, ahora mismo 300 y pico pavos por una consola quizás no es demasiado caro, pero es que el año que viene está la PlayStation 5, el año que viene igual me sacan una Switch nueva, y el año que viene... Me lo quiero guardar. Pero que quiere poder disfrutar del juego a la máxima expresión posible. Una buena resolución, una buena calidad de gráficos, tal... Y para eso sí que pueden encontrar un nicho aquí en Stadia.
Tengo una duda existencial. Bueno, no es una duda existencial, pero... Stadia lo venden como una plataforma más. Por lo tanto, ¿los juegos tienen algo detrás de programación para optimizarlo para el streaming? ¿O es básicamente el de PC que se mueve en un servidor?
De hecho, no. De hecho, sí que tienen algo especial para moverlo, porque hay servicios ya... ahora no recuerdo cómo se llama, creo que se llama Shield. Es un servicio que tú lo que básicamente contratas en ese servicio es un ordenador en la red. Exacto, sí. En la nube. Entonces tú ahí te logueas como un ordenador normal, tiene una instancia de Windows normal, tú instalas Steam, inicias Steam y tú juegas a los juegos que ya tienes en la nube, y lo único que hace es transmitirte a ti el audio y el vídeo. Stadia no es eso. Stadia sí que es verdad que son servidores en la nube, pero no ejecutan un sistema, o sea, no ejecutan un juego dentro de una plataforma. Ejecutan una versión específicamente preparada para Stadia y optimizada para Stadia.
La idea también que me has dado un poquito, y a veces lo veo cuando hablo con jugadores, o sea, con compañeros de trabajo y demás, es para gente que ha sido hardcore, pero hoy día por motivos familiares y demás, pues no tiene tiempo. Pero siempre hay ese lanzamiento que dices, mira, este me interesaría jugar. Y quizá ahí también, que no creo que lo estén publicitando correctamente, podría funcionar. Realmente.
La verdad es que sí.
Mi pregunta es, ok, resolución, 1080 o 4K, lo que quieras. Eso me lo han vendido un montón de veces en un montón de sitios cuando compraba una cámara. Esta cámara es a 1080 o a 4K. ¿Qué tal la compresión?
Pues he de decir, al menos jugando al Guild... En 1080p, lo único que podía notar en el juego era cuando te acercabas a las zonas muy oscuras en el juego, que sí que es verdad que Guild, por ejemplo, tenía bastantes, es artefactos de compresión de las sombras, eso sí que es verdad. Claro, luego fui a probar el mismo juego en 4K y en 4K no se veía nada. Y me sorprendió, yo dije, bueno, esto realmente es porque alguna parte está haciendo descalado o realmente porque hay alguna compresión ahí que se tiene que meter.
O porque tienen que vender el servicio de pago.
Porque tienen que vender el servicio de pago.
Si el año que viene voy a poder jugar a 1080 gratis solo pagando el juego.
Sí, pero ya no solo es lo va a tener gratis, es quizás no tengo la conexión suficiente como para ejecutarlo en 4K.
A mí me encanta el concepto de pago el juego y puedo jugarlo gratis.
Puedo acceder al servicio. Bueno, de hecho, es lo que dices tú, es una plataforma diferente. La han programado para esa plataforma. Y de hecho, es exclusivo. Solo puedo jugarlo ahí. Como en el Bungie de la Intellivision Amico, pues lo mismo. Tienes que acceder a esa plataforma.
Bueno, pues para probar, sobre todo, para disipar dudas con el tema de tema candentísimo, porque todos hemos visto el famosísimo vídeo del reportero del...
Charrachero.
Sí, el Washington Post.
¿Washington Post o New York?
Yo creo que era Washington Post, que es el típico que se grabó haciendo pulsando la barra espaciadora y un segundo después hacía la acción tal. Es gracioso porque ese reportero esta semana ha publicado otro artículo que corrige esa información. Dijo, quizás no lo hice bien, quizás no hice setup correctamente. Ojo, nadie se espera que tú cojas, lo instales y sepas, seas un manita de la informática como para saber, tengo estos puertos bloqueados, tal. Pero sí que es verdad que quizás probarlo en una red de trabajo con firewalls activados, sistemas de paquetes distribuidos, tal, quizás no es la mejor experiencia de Stadia y ya te lo ponen en el FAQ. Pero bueno, ya dijo que la experiencia había cambiado con una vez hubo hecho el empalme correcto. En mi caso, no hay lag. Quiero decir, puntualizo, me proporciona el mismo input lag que jugar en otras consolas. De hecho, en comparación tengo la Xbox, y la Xbox jugando con el mando inalámbrico para mí tiene exactamente el mismo lag de Stadia. Grabé, de hecho, en mi propio Twitter, subí un vídeo haciendo la contraprogramación de ese reportero de Washington Post diciendo, mira, yo estoy jugando en las condiciones no idóneas, que es jugar en un PC a través de Wi-Fi 5G en 1080p, porque ahora mismo el navegador solo te permite 1080p, para 4K te tienes que ir al Chromecast, y lo estoy jugando con teclado y con ratón, no con el mando que te dice Stadia, usa este mando porque se conecta directamente a los servidores y esto no da lag. Estoy jugando con el input lag que ya me da el tocar una tecla, que la lleva el ordenador la lleva el servidor y me devuelva la respuesta. Y no estoy notando apenas input lag. Es el mismo input lag que yo jugaría si cogiera cualquier otro mando inalámbrico, Bluetooth, tal. Y jugarlo, y decirme una cosa, jugarlo con el Stadia Controller en 4K ya es perfectamente maravilloso. El mismo, también en Wi-Fi 5G, porque lo probé, de hecho lo llegué a probar en cable a través de PLC, y con PLC me va incluso peor que con 5G. En 5G el router está justo enfrente. Sí que es verdad que tengo conexión buena, no, vamos a decir 300 megas simétricos, aunque pruebas que se ha hecho con menos conexiones, la verdad es que también va muy bien. No he podido llegar a hacer la prueba esta que hay gente que coge el ordenador, se lleva al aeropuerto, prueba el wifi de aeropuerto, se va al Starbucks, prueba el wifi de Starbucks. De eso, si os pasáis por R Stadia, tenéis un montón de gente que ha sido tan loca para coger y irse ahí. Condiciones de wifi no son tan idóneas y aún así sigue funcionando muy bien, eso sí, a 1080p.
¿Hay gente que lo ha probado con Red Mobile?
Sí, lo único que te están diciendo es que aquellas tabletas que tienen, por ejemplo, los píxeles que soportan redes 3G, no puedes jugar directamente con la red 3G, te puedes crear un punto inalámbrico y tal. Y es porque el servicio está capado y está diseñado de momento para que no utilices la red 3G por un sencillo motivo. Te consume el ancho de banda, que da gusto. Son gigas y gigas.
Te van a crujir a datos.
Exacto.
No, sí, pero hoy en día que empiezan a haber tarifas infinitas o ilimitadas, sí, pues la respuesta pensadas sí, para esto...
Sí que se puede jugar en redes 4G. Y ahí, dependiendo de los bajones ocasiones que te dé la red, es más o menos estable, pero por lo que he leído en los foros, es bastante estable. 1080p, eso sí.
No, mi pregunta iba orientada, porque ahora mismo solo se puede jugar a móvil en los píxeles.
Correcto.
¿Tú qué estarás más puesto? ¿Hay fecha o intención o decir esto va a entrar en Android o va a entrar en Apple en una fecha indicada?
Va a entrar 2020. Fecha indicada no. O sea, todo lo que viene siendo noticias de lanzamiento, todo lo que viene siendo cuándo va a estar disponible en más dispositivos y tal, lo único han dicho 2020. Han hecho teasing bastantes veces diciendo tenemos un roadmap muy bonito, tenemos una hoja de ruta fantástica, tal.
En un cajón.
Pero fecha esa, sí, pero claro, a mí lo que me interesa, por ejemplo, es yo ahora cuando dé la recomendación oficial diré, mira, salvo que haya alguien que le esté picando ahora mismo el probar el Stadia, espérate. Pero claro, no te puedo decir exactamente hasta cuándo. Es 2020 y supongo que cuando te tengan listos dirán, oye, está listo. Pero bueno, ya para acabar, un par de puntualizaciones. La última prueba de todas que hice fue, obviamente, jugando 4K. Estuve jugando Guild, que Guild, a pesar de ser uno de los pocos juegos que está diseñado específicamente 4K en la plataforma, porque esto también tengo que hacer una matización, se ve espectacularmente, aunque no es un juego especialmente complejo en temas de partículas, en temas de animaciones, en temas de escenarios. No es un mundo abierto gigantesco, no hay un montón de gente moviéndose por la pantalla, pero se ve muy bien. Jugué también a Destiny, y el problema que tiene Destiny, el problema que tiene otros juegos como Red Dead Redemption 2, es un poco la mentirijilla que ha soltado aquí Google. Google te dice, mira, si tienes Stadia en Chromecast, puedes jugarlo a 4K 60 FPS, un asterisco muy pequeñito, y dice, hasta 4K 60 FPS, porque no todos los juegos disponibles ahora mismo en el catálogo se renderizan internamente. a 4K 60 FPS. De hecho, Destiny 2 se renderiza a 1080p y luego se rescala. Y Red Dead Redemption 2, si lo juegas en calidad ultra de Stadia, son 1440p, más o menos. También rescalados.
No, simplemente decía que veo a Rockstar, por ejemplo, metiendo el escopetazo que la culpa es de Stadia, y está metiendo escopetazos diciendo que la culpa es de Rockstar.
Bueno, claro, aquí yo creo que la culpa es un poco de ambos, porque a ver si me entiendes, han tenido que acelerar un poco el lanzamiento y supongo que no estaría todo listo. También han dicho que en el futuro se mejorará. En fin, para conclusión, es lo dicho, si realmente estás preparado para pasarte ya a Stadia, adelante, tú mismo puedes seguir comprándote una edición especial, pero mi recomendación es, si realmente no te pica, espérate hasta 2020, paga por el juego que estés interesado y pruébalo tú mismo.
Pues con el ritmo de Initial D, antes lo hablábamos en privado, hace muchos años que quiero meter temas de Initial D en el programa, no sé cómo hacerlo, nunca he conseguido que encajen bien y demás. Y
pues yo lo he metido tal cual.
Tal cual.
Sin vaselina ni nada.
Pues lo he dicho, Diógenes, en el que cogemos, desempolvamos nuestra biblioteca de juegos generalmente digitales, no siempre, ¿verdad, Javi?
Yo no, o sea que yo siempre para esta sección desprecinto algo. Y he cumplido.
Muy bien. Y bueno, pues empecemos contigo, que ya acabamos de venir una sección de Fran, pues para cambiar un poquito el tono de voz, comenzamos contigo. ¿Qué te has sacado de la manga?
Es algo tramposo porque el juego lo compré hace 2 semanas. Y dices, bueno, porque esto qué dios.
Bueno, también te voy a decir, lo mío también es un poco tramposo porque el juego me lo he pasado hace 2 semanas.
Bueno.
Pero no es que lo haya estado esta semana, pero también no es un juego que tiene tiempo. O sea,
y por ahí van mis tiros, porque la cosa es que he estado jugando al The World Ends With You de versión de Switch.
Oh.
¿Por qué? Porque hace una semana, con esto del Black Friday, me pasé por una gran cadena de tiendas.
¿Sí?
Y lo vi a 9 euros y dije, ahora. Este es el momento.
Bueno, es un juego que, por falta de tiempo, no he podido probarlo, pero desde los tiempos de la 3DS, que aquí Funs lo analizó, le tenía muchas ganas. Funs o Saiba, no me acuerdo. Pero le tenía ganas de darle.
Sí, el original de DS. Y el original de DS me lo fundí entero. Entonces, esto hizo que el de Switch, cuando lo anunciaron, no me interesará mucho. Me interesó un poquito porque los muy cabrones dijeron: hay un episodio extra al final,
¿sí?,
que enlaza con una posible segunda parte o no.
O no,
ya veremos si la hacemos.
Si vendemos.
Pero hay un capítulo extra al final y digo: hijos de. Bueno, igual, o sea, igual en algún momento esto quiero probarlo.
Es la mazmorra del Link's Awakening de X.
La de los colores.
La de los colores.
Pero no, todavía no he llegado ahí porque lo he estado jugando. Justo lo he abierto para el Diógenes. Así que he estado jugando unas horas.
Hombre, es un título que ya sabes, ya conoces.
Ya me lo conozco al dedillo. Además, le di mucha caña al original de DS. Así que cierta curiosidad tenía. Sobre todo porque es uno de los juegos de DS que mejor aprovecha el hecho de que es un juego de DS. El original, The World Ends With You, es un juego que está ambientado en época actual, en Shibuya. Y te despiertas una mañana. Eres un chaval que se ha quedado sin memoria. Pero tienes una chapa en la mano y un marcador de cuenta atrás en la otra mano pintado, que va haciéndote una cuenta atrás. Y tienes que empezar por esa zona de Shibuya a enfrentarte, por sitios icónicos de la zona de Tokio, a enfrentarte con unos enemigos que se llaman Ruido. Y tienes que cumplir unos objetivos o en 7 días te eliminarán. Eso es como empieza el juego. Un diseño 2D, todo dibujo animado, de la mano de Tetsuya Nomura, yo creo que de su mejor época. Antes de que se le fuera completamente la flapa con los Kingdom Hearts, aquí está Nomura en su mejor momento.
Contenido.
Sí, contenido, pero guay. El diseño es único, lo ves a distancia y dices, mira, The World Ends With You. Es muy curioso. Y lo disfruté un montón porque tiene algunas particularidades de que, pensado para DS, en la pantalla, tú haces un pacto con otro personaje para luchar los dos juntos contra estas criaturas. En la pantalla inferior, con el táctil, manejabas al protagonista en los combates luchando, pero tienes que estar atento a la pantalla superior porque al mismo tiempo está ocurriendo también el combate en la pantalla superior con otro personaje. Y tenías que con la cruceta manejar el control del otro. Estás haciendo los dos combates a la vez.
Uf.
Al principio es buff, pero como te van metiendo las cosas y los eventos poco a poco, se volvió muy interesante. Claro, piénsalo, ahora piénsalo por un segundo. ¿Dónde está mi problema aquí?
Ah, que la Switch no tiene dos. Bueno, técnicamente puede llegar a tener dos pantallas si juega. No, tampoco, porque no puedes enlazarla a la tele.
No.
No tiene dos pantallas.
No tiene dos pantallas. Entonces, claro, era. ¿Y aquí qué ha pasado? En su momento, cuando salió, leí algunos análisis, vi que había pasado y digo, esto no me lo compro. Pero al hecho de que, mira, que está tirado de precio, digo, venga, le voy a dar una oportunidad.
Va a sacar tú las opiniones.
Sí, va a sacar yo mis propias opiniones. Y no, no está bien.
Porque, tal como me describes, yo, mi idea personal, sería, lo divido por la mitad de la pantalla, el lado izquierdo con la cruceta izquierda gestiono la parte izquierda, con el lado derecho con la cruceta derecha gestiono el lado derecho.
No, la solución es el combate este secundario que te he indicado, lo elimino por completo.
A tomar por culo.
Ya está.
Y que no es una solución fácil, porque se ha de rehacer el juego.
Y rompes un montón del gameplay, del core gameplay del juego, rompes un montón de cosas que eran interesantes, sobre todo en los combates con los bosses, que tenías que hacer algunas dinámicas interesantes, todas a tomar por culo, porque ahora el personaje secundario este aparece como una chepa más y en algunos momentos, porque tú el ataque táctil era haciendo distintos tipos de gestos para hacer unos tipos de ataques o otros contra los enemigos.
¿Pero en la pantalla táctil o usando
la cruceta? En la táctil. Una cosa curiosa, en la Switch este juego no utiliza ningún botón, solo utiliza la pantalla táctil. Y hay un control con los mandos, si lo conoces a la tele, que es para pegarse. Eso automáticamente, el control en televisión es para pegarse un tiro en la boca. Automáticamente, es horrible, porque es un puntero y vas manejando con un puntero como si fuera también el táctil en la tele. No hagáis esto, niños, en casa.
Pero,
nunca.
Pero en vez de hacer los gestos con el analógico, que es una cosa que no pocos juegos han hecho, tienes que llevar un cursor, que es lo peor que puedes hacer en una consola.
Sí. Así que lo estoy jugando, vale. Olvidemos, no, y seamos positivos. Lo estoy jugando en portátil. Y no puedo tocar ningún botón porque no funciona ni para hacer pausa. Los botones de la Switch no funcionan mientras que el juego está encendido.
Me sorprende muchísimo que este juego que comentas haya pasado todos los controles de Nintendo. Sí. Mira que son súper exigentes con el tema de tiene que funcionar a la perfección nuestra plataforma, tiene que tener soporte para un montón de situaciones.
No te soporte ni la pausa. ¿El Home te lo soporta al menos?
El Home sí. Y el capturar pantalla también.
Porque es del sistema operativo. Exactamente. Si no,
pero nada, el resto tienes que meterte en un menú que está dentro de la pantalla y ahí pausar o ahí hacer lo que tú quieras. Porque está todo integrado tal como estaba integrado en su versión de móvil. Que aquí es donde está la trampa. Nos están vendiendo para Switch la versión de móvil del juego. Pero, con algunas mejoras puntuales.
Espera, porque ahora me estoy acordando de una cosa. Cuando salió la Switch al mercado, por algún motivo les dio muchas empresas sacar versiones de juegos de móvil para Switch. Hasta tal punto que algunos videojuegos, si había uno bastante chulo musical, que sabes que me gustan mucho los musicales, para móvil, si lo jugabas en la Switch, si lo intentabas poner en la tele, te decía, no puedes jugar en la tele, tienes que jugar en modo tableta.
Porque no estamos preparados para jugar en la tele.
Hemos molestado ni siquiera en programar cuatro cositas que no son ni difíciles para adaptar muchas veces en los juegos musicales, para pasarlo al modo tableta.
Estos chicos han hecho esto, han preparado cuatro cosas para el modo de televisión y ha salido mal.
Joder.
Conclusión. Puntos positivos. Si queréis por fin jugar este juego en castellano, aquí está en castellano. El de DS estaba en inglés. Por decir algo positivo.
¿La traducción es buena al menos?
¿Eh?
¿La traducción es buena al menos?
La traducción es neutra. Está, bueno. Ok, no brilla. El táctil responde peor que en la DS. Cosa que también me ha sorprendido. Este juego lo manejo mejor en el táctil de la DS.
Pero que la DS es monotoque. Es decir,
ya.
Y no era a veces muy responsivo. No.
Ya. Pero esto se le ha sudado y lo ha hecho exactamente igual. La conversión es 1-1 y no sé qué ocurre, que el táctil no... Este juego le da mucha calle en DS y no consigo lanzar los ataques como los lanzaba en la pequeña.
Joder.
Qué suerte que han sido 9 euros.
Por eso, es puro coleccionismo. Iba a quedarse en la estantería y cuando saco digo, Diógenes, mira, vamos a probarlo.
El Steam Controller del juego.
¿Vas a llegar a la mazmorra extra?
Quiero, pero solo hay unas cuantas horas.
Le está costando. El juego no le deja.
Hay unas cuantas horas de por medio, no sé si llegaré.
Bueno, a lo mejor llegas en YouTube.
Eso es una opción.
Sí.
Eso es una opción.
Le acabo de dar el final.
Y te vale más barato que 9 euros.
Yo personalmente, lo he dicho, sabes que tenía mucho interés en After Party.
Sí.
Pero que dije, antes de probar After Party, quiero probar la obra anterior, Oxenfree. Porque la isla del buen rollo que me dijiste tú.
¿La isla del buen rollo?
O sea, dice, es que el juego no es de miedo, porque es así de adolescente y tal. Yo,
claro. Pues, Es una isla de vacaciones. Pero unos chavales pasando un fin de rico. En...
Sí, sí, pues unos pelos de punta. Estaba acojonado, puto juego. Y total, que dije, bueno, antes, después de pasarme a Oxenfree, dije, no me voy a poner directamente con After Party. Vamos a sacar algo, vamos a desempolvar algo de mi biblioteca. Hostia, pues tengo este Dex que es interesante, que me lo bajen, que me lo compré en su día por la estética y vamos a ir. Dex. Dex, que además no es el Dex original, es la versión enhanced, la versión mejorada. Es una aventura cyberpunk. Podéis pensar un poquito de Deus Ex, cyberpunk, se me dio el nombre ahora. Bueno, este rollito, esta ambientación.
No, se llama Dex, D-X, Deus Ex.
También.
Oh.
Oh. De hecho, muchas veces Deus Ex lo reducíamos así. Dex.
Claro.
Pero 2D. 2D, completamente. Te pones por una ciudad, eres un personaje que podrás ir aumentándote pues con ciberimplantes y demás, pero el gameplay es puramente 2D y el movimiento por la ciudad es 2D. Que no es algo que me preocupe especialmente, porque es algo que incluso juegos MMORPGs como MapleStory lo hacen estupendamente. Es decir, tienes un mundo creado gigantesco, pero tu movimiento es un plano lateral 2D muy Castlevania. No tiene muchas pantallas tampoco, es decir, no es la idea del juego, pero sí la ambientación. Y además, Dex trae otra cosita que si me conocéis, sabéis que me gusta, que me pasa en el cine, me pasa en las series, que es ese rollito de somos serie B. Es decir, vamos a coger una idea, nos la vamos a llevar al límite, vamos a hacer lo mejor que se puede hacer con los recursos que tenemos, es más, vamos a hacer lo mejor de lo que se puede hacer con los recursos que tenemos, y se nota, pero al mismo tiempo no vas a encontrar ese producto triple A, alucinante, perfecto, redondo, etcétera. No, tiene aristas, tiene esos roces, esos límites, a veces esos tópicos, esas ideas sacadas de otros juegos o de otras pelis. Que dices, vale, te molaba ese juego y lo has metido y como no eres muy buen escritor o no eres muy buen diseñador, no lo has hecho de la manera correcta. Pero no es un mal juego, es una aventura en el que, pues, es muy tópica, te despiertas un día, una inteligencia artificial te despierta y dice, cuidado, que van a por ti. Y te vas a la carrera y acabas encontrando un grupo de hackers que te acaban descubriendo la gran conspiración, ¿no? Ahí, el mundo es muy malo, las corporaciones quieren controlarnos a todos y tienes que liberarnos porque lo decimos nosotros.
Te miras en un espejo y resulta que te llamas Greta.
Eres el elegido. Y va de eso, de una la protagonista que es...
Greta.
Pues Greta. Dex, en este caso, de pelo azul. Y a partir de ahí os digo, son todos los tópicos del cyberpunk. Pero si os mola el cyberpunk, lo vais a gozar. Es la ciencia ficción, distopía, ciudades con clases sociales, corporaciones que hacen lo que les da la gana, leer noticias sobre cómo nos estamos envenenando y nos da a todos igual, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo es un mundo que a mí me mola. Insisto, si os mola el rollito serie B de las películas y a veces habéis sentido ese gustito, ¿no? De decir, este mundo es cutre, pero me mola. Este mundo es cutrillo, pero me molaría estar ahí. Pues tiene ese rollito, tiene ese aire.
Vale, pero todo este rollito que has explicado, una curiosidad que tengo. ¿Qué tipo de juego es? ¿Esto es un juego de rol? ¿Es un shooter? ¿Qué es esto?
Imagínate que quieres hacer un Deus Ex, el nuevo, el tercero que hubo. Y pones todas las mecánicas, rollo, voy a hacer stealth, voy a hacer no sé qué, no sé cuántos. Pero al final te das cuenta que tanto los diseñadores como los jugadores somos una panda de locos que vamos a pillar a puñetazos o armas. Porque técnicamente puedes hacer todo el tema de ocultarte, ir moviéndote poco a poco, ir cargándotelos poco a poco, pero es tan complicado que no se da cuenta.
Que conste que a mí juegos así me gustan. Lo de decir, bueno, puedes ir modo stealth, pero el sigilo es opcional. Y tú, bueno, pues nada, tengo por aquí el bazooka,
No se llega a tal punto, pero sí que es cierto que acabas haciendo el stealth mínimo para acercarte al tío y reventarle la cara a hostias. Y es más, lo que haces muchísimo es acercarte a alguien que tiene un arma para que estando cerca le empiezas a pegar y no le dejes espacio para dispararte. Porque claro, si no, las armas de fuego te revientan. También tiene una coñita que, al ser la Enhanced, sacaron un DLC gratuito que añade tres trajes nuevos que, por un lado, entre comillas, creo que rompen el juego, pero al mismo tiempo creo que lo mejoran. Porque el juego original, al final, se haría muy monótono. viéndolo. Y entonces, cada traje de estos te añade una mecánica diferente, que no puedes no es compartida. Es decir, cada traje es diferente. Pero como a medida que vas avanzando, poco a poco, vas sacando información de dónde puedes conseguir estos trajes, cada traje es una mecánica nueva. Tienes uno que es reforzado, por tanto, si te cubres puedes parar las balas. Tienes otro que puedes hackear de una manera muchísimo más eficiente. Y el último que conseguí yo, que no es el último del juego, es decir, puedes conseguir cualquier orden, es uno que... O sea, el juego tiene una mecánica que si te haces un aumento te puedes poner un... Puedes gastar un objeto para tener 8 segundos de invisibilidad. Hay otro... Uno de estos trajes directamente es, si te quedas parado, te haces invisible. Y a menos que hagas alguna acción muy burda, es decir, atacar a alguien o coger un objeto, sigue siendo invisible. Pero al mismo tiempo que lo rompen, en mi opinión, te dan más, hace, lo mejoran porque hace que el juego sea más variado. Porque estás un rato con el juego original, consigues tu primer traje y estás un rato pues jugando con las ventajas que te da ese traje, consigues el segundo traje y quieres probarlo, y entonces estás como otro tercio del juego usando eso y así poco a poco. Por tanto, si os gusta este rollito, insisto, yo insisto mucho en la palabra, la comparativa, pero esas películas rollo futuristas serie B, tiene ese aire, ese regustillo. Tiene muchos tópicos, tiene tres finales, de los cuales solo te deja elegir dos.
Ah, bien.
Pero no porque esté estropeado, sino porque hay una decisión que tomas antes de llegar al final, entonces siempre hay un final que es...
Que se queda fuera.
Puedes coger este final, y el otro que puedes elegir es o A o B, pero lo has elegido por tu decisión que has hecho antes. Lo cual tiene su gracia, está chulo. Y yo recomiendo bastante si lo veis de oferta. Si os gusta este rollito 2D, mirad el tráiler de Steam, os podéis hacer una idea. A mí me ha gustado, lo he disfrutado bastante, pero también es lo que siempre he dicho. Yo todo el tema de la estética ciencia ficción, la estética cyberpunk, siempre me ha molado muchísimo. A veces por encima de lo demás. Si he jugado Alien Isolation, ya sabéis que es solo por este rollito, no porque sea de terror, que ya sabéis que yo no puedo. Pero hablando de terror, tú sí que juegas un juego de terror, ¿no, Fran?
Un juego de terror, sí. De hecho, además siempre me pasa lo mismo porque digo, no puede ser que me acabe comprando juegos de terror porque son juegazos y luego los dejé ahí olvidados en la biblioteca de Steam porque son caguetas de la vida. Y de hecho me forcé a mí mismo, anteriormente jugué el último Resident Evil porque era un juegazo y digo, me estoy perdiendo.
No sé si has visto los de Digital Foundry que han determinado que la versión que mejor se ve de Alien Isolation es la de Nintendo Switch.
¿Qué me dices? ¿Pero por qué? ¿Por la iluminación?
Por todos los efectos. Hay efectos que ha quitado, obviamente, que no están en Nintendo Switch, pero el uso que hacen de los efectos gráficos, de la iluminación y de la resolución dinámica, hace que en la versión que mejor se ve y a veces que va más fluida es la de Nintendo Switch.
¡Ostras!
Pues es flipante.
Yo en su día jugué el de la PlayStation 4, incluso para PlayStation 4 le encontré que la ambientación estaba muy, muy, muy bien conseguida. Luego empecé y ya flipé. Aquello era fantástico. Pero bueno, Colat, este juego me llegó, creo que lo compré en uno de estos Humble Bundles, no recuerdo ahora mismo si era de terror o si era de Unreal, de los que te dan de Unreal Engine, pero lo compré, lo típico que te lo compras porque hay otro de ese pack que te interesa, lo metí y ahí se quedó. Y llevaba ya unos días haciéndome ojitos desde el backlog de mi cuenta de Steam y dije, bueno, pues mira, pues voy a ponerme. Y Colat, te cuento, bueno, es un videojuego indie de terror. Está hecho por Imagine.pro, que es una desarrolladora que no conocía para nada. Es un videojuego de terror tipo survival, que te cuenta la historia. Bueno, tú eres el protagonista, que además protagonista cuya voz está narrada por Simben. Es un investigador que se dedica, que llega hasta los Montes Urales para intentar esclarecer cuáles fueron las causas del misterioso asesinato de el incidente del paso Dyatlov, que es un incidente real.
¿Sí?
Es un incidente en el que unos alpinistas perdieron la vida ahí en los Montes Urales, de hecho en la colina llamada Kolatsiakil, que ahora estoy leyendo la nota que dice, traducida en español como Holatsiakil, que he visto, como lo has escrito tú ahí, que pone Kolat con C, pero el juego en sí es K-H-O-L-A-T, lo has puesto ahí en plan como cacaolat.
Que digo, no sé que no se escribe así, pero no me acuerdo.
Pero da igual, fonéticamente se pronuncia así.
Pero ¿dónde está ambientado?
Está ambientado en 1959, en los Montes Urales, durante la Unión Soviética.
Sí.
¿Qué?
No, no, no.
El incidente Game Over.
A 8 minutos de acabar el programa... Ha encontrado la excusa.
No podía faltar.
No, imagínate así. Imagínate que un centro comercial de San Juan de Espí está con la radio puesta y le acaba de saltar el dinosaurio.
Bueno, El incidente, que fue un incidente real, obviamente todo lo que ocurre en el juego está inspirado muy ligeramente en este incidente. Fue un incidente en el que unos alpinistas perdieron su vida en extrañas circunstancias. Los encontraron prácticamente semidesnudos, para nada preparados para una acampada que tenía que ocurrir ahí, un alpinismo en condiciones de bajo cero. Las tiendas completamente destruidas, desgarradas en lo que parecía ser de dentro hacia afuera. Algunos de esos alpinistas habían muerto por hipotermia y algunos habían muerto por politraumatismos, de lo que el informe médico decía que era una fuerza mayor. O sea, ninguno de ellos podía haber matado a los otros.
Suena a un que no hay huevos y se fue de madre.
Y lo más curioso de este caso es que, haciendo un análisis luego de los cadáveres, encontraron que algunos de ellos tenían trazas de radiación. Que tenían un poquito de radiación. Es un caso muy curioso. A margen del juego, os recomiendo que lo veáis. Y bueno, el juego se basa en eso para meterte en un mundo de exploración completamente lleno, pues, de incidentes paranormales, de entidades que te persiguen, de cosillas que te dan miedo. Narrado genial, por Sin Ben. Pero cagacillo no le falta.
¿Habéis visto el capítulo de Love, Death and Robots de unos rusos en la montaña con una especie de lobos mutantes?
Sí.
Creo que es eso. O sea, a ver, medio muertos por fuerza impresionante. Alguien se transformó en un lobo mutante radioactivo, y la leoparda.
¿Sabes lo que pensé cuando vi en ese capítulo? Ese capítulo dije, esta podía haber sido la mejor promo de Resistance para PS4. Que podían haberme hecho en mucho tiempo, porque era casi parecido. Los monstruos y todo se parecían muchísimo. Pero bueno, el juego me duró 20 minutos hasta que tuve el primer encuentro con la entidad espiritual. Claro, al principio es muy bonito porque tú estás paseando tranquilamente, llegas al sitio donde está la voz de Sin Ben narrando, tú dices, fantástico, me podía coger ahora mismo un cafecito, un chocolatito caliente y pasearme por aquí. Además está hecho en Unreal, con lo cual, graficazos espectaculares, hasta que empiezan a ocurrir cosas paranormales. Y entonces ya dice, me cojo mi café y me voy a jugar a Stadia.
O sea, 20 minutos.
20 minutos. A ver, sí que es verdad que no
tuve... ¿Has hecho un Mari?
Algo así. No tuve mucho tiempo para acatarlo, pero sí que es verdad que en el momento que empezaron a perseguirte cosas tal, en el momento que la narración daba paso al survival horror en sí, dije... Otro día.
Hombre, lo cierto es que el verdadero survival horror de estos excursionistas reales fue el ocultamiento de pruebas que hizo el gobierno soviético. Sí. Porque, obviamente, si sabéis un poquito de cositas sobre ciudades secretas y demás, que no es secreto, porque tenéis hasta documentales en Netflix, lo de la envenenamiento por radiación tampoco es tan raro.
Bueno, según en qué zona de los Montes Urales estuvieran, no.
Ya.
Claro, todo lo demás, si lo pones todo junto, la verdad es que suena a unas circunstancias de muerte un poco extrañas.
¿Esto te lo recomiendas?
Lo recomiendo.
Hasta caer de vientre.
Exacto, los 20 primeros minutos son lo mejor. Pero bueno, para gente que no sea muy cagueta, merece la pena. Además, ahora lo tendréis bastante baratito si no lo podéis encontrar en un pack de Humble Bundle, como hice yo.
Si veis, me ha gustado porque hemos hecho un... Además, sin querer, un Diógenes en el que ha sacado un producto que no recomendamos.
Sí.
Un producto que recomendamos con ciertas... Con ciertos peros, es decir... Esto te puede gustar, sí, y tenemos un producto que es bueno, que está bien, que está está chulo, simplemente que no es tan bueno que no has tenido cojones.
Exacto.
A continuar.
Correcto.
Pues son los tres productos que hemos probado y que hemos recomendado en este Diógenes. Y hasta aquí el programa de esta semana, el 698. Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado. Frank Galdo, Alex Llopis, Javi Gutiérrez, el servidor de ustedes, Isaac Viana, que os ha dirigido y conducido este programa, estas dos horas de Game Over en Radio Despí. Recordad que nos podéis ayudar a pagar el hosting y que los MP3 sigan online en portalgameover.com/donaciones, donde hemos renovado la web. Y además, antes alguien preguntaba por un análisis, recordad que dentro de la web hay una wiki que esta temporada todavía no la... actualizado, es decir, la temporada 20 no aparece allí, pero toda la temporada anterior está, así que si tenéis una duda de, oye, ¿en qué programa se analizó tal juego? ¿O qué nota tuvo? ¿O en qué programa se hizo tal sección? Etcétera, lo tenéis allí en la wiki De hecho, podéis incluso ir directamente a wiki.portalgameover.com. Recordad que en las redes sociales estamos siempre como Portal Game Over, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, etcétera, y que nos podéis escuchar no solo en la radio en directo, pero también pues eso, en radios.com en directo, en youtube.com/portalgameover en directo, y si os lo queréis descargar para escucharlo cuando os dé la gana, pues descarga directa en nuestra web portalgameover.com, iTunes, programas de podcast que tengáis con buscadores, en iVoox, en YouTube y en Spotify, que siempre recuerdo, en el curro no suele estar capado. Recordad que podéis enviar vuestros mensajes de amor a público@portalgameover.com y vuestros mensajes de odio a lodestadia@portalgameover.com.
Los leo yo.
Correcto.
Y luego...
A ver qué me decís. Bueno, alguien que decía... mira, pensaba que Game Over era un buen remedio para la resaca. Ahora sigo teniendo resaca y encima con ganas de gastarme euros en el Stadia. Malditos.
Bueno.
La semana que viene no hay programa. ¿Por qué? Porque es la anual, la consabida, la típica, la tradicional Radio Maratón de Radio Despí. Así que tendremos aquí algunos compañeros que estarán en el directo respondiendo las preguntas de los presentadores y también traerán pues algunos juguetes para los niños más desfavorecidos. Nosotros volvemos de aquí a 15 días con el programa 699 el 21 de diciembre en el horario de siempre. Hasta entonces.
¿Esto significa que empezamos 2020 con el 700?
Pues sí.
No lo podíamos haber hecho mejor.
Ya ni ves. Planeado.
Hasta la semana que viene. Adiós.